Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
El año 2020, 23 de abril del año 2020. María Lourdes, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días y muy buenos días a todos. Una mañana espectacular, un sol maravilloso, así que va a ser un día pues fabuloso dentro de lo que va y bueno, no perder el ánimo y buscar la forma de seguir adelante porque pues pase lo que pase, la vida sigue.
Pero hay que salir al sol porque dice que el sol mata el virus, fíjate.
Tal vez las radiaciones, pero sí sé que la vitamina D es muy importante también para ayudarte
por lo menos unos 20 minutos bajo el sol, ¿verdad? Para fortalecer
lo que sí les diría es dependiendo de su color de piel, porque obviamente hay personas más resistentes.
40 minutos al sol.
Hay personas más resistentes al sol que otras y también el horario al cual salgan, por favor, no salgan a mediodía, que es cuando es más intenso las radiaciones, pero pues sí, hay que tomar sol. Y mira, yo, Estuardo, lo que he visto es que muchas cosas de las que se están recomendando son cosas que deberíamos pues aplicar todos los días.
Sí o sí, o sea, independientemente que esté el COVID o no esté el COVID, pero mira, tuvo que venir un virus para enseñarnos muchas cosas. Higiene, por ejemplo.
Lavarnos las manos. Desinfectar las áreas donde trabajamos.
Ser fieles. En la cuarentena no hay opción, radioescuchas, ¿verdad? No hay opción.
¿Qué otra cosa? Comunicarse, aprender a comunicarse.
Ser fieles. También. Eso, es. Es lo que más me duele.
Tomar vitamina D a
fielmente,
través del sol.
Tomar vitamina C fielmente.
Otra, hacer ejercicio.
Con disciplina y fidelidad.
Entonces,
allá el otro.
Hay cosas que pues que deberíamos hacer.
El otro donde más le duele.
Sí, es lo único que aprendió.
Es lo único que aprendió el virus. No aprendió nada más del virus, más que o es fiel o le va horrible, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos los que están conectándose desde muy temprano. Vamos a ver, Luis Santos, Josué Quintanilla, Jorge Baudillo López, saludos, ya en full sintonía, dice Irma García. Gracias, José Ricardo Anleu. Dani Miranda, gracias. Don Dani, usted está en Antigua, ¿verdad? Allá por Antigua. Don Sergio Ubón, feliz día, está en Italia. Y también nos manda un artículo, sí, lo vi, ¿verdad? De la pandemia en Guatemala, ¿cómo estamos llegando a la curva? Ayer se dieron los números. Y vamos a ver los números, nuestro impacto es de 2.8%, ese es el número de infectados versus el número de personas que han perdido la vida por el virus. De hecho, ahí se cuentan a unos que dieron positivo, pero no fallecieron por el virus, a propósito, sino que fallecieron por otras causas, que posiblemente de no existir esa causa habría solo sido el virus. Tal vez podrían sobrevivir, eso no se sabe, pero lastimosamente fallecieron. Esto dentro de los 10 son los fallecidos, ¿verdad?
Sí, 10 fallecidos. 342 infectados y 25 recuperados.
Sergio Canizales, Ángel Andrade, Oscar Meléndez, Salvita. Buenos días, Salvador Orellana. Ayer me trajo ¿viste mi...? ¡Hala! Te voy a enseñar, porque hizo una de Van Gogh. ¿Cómo se llama? Irisis de Van Gogh. Hizo también El Salvador del Mundo de Da Vinci. Es el cuadro más caro, Es el cuadro más caro de la historia del arte. Ailín Fuentes, gracias. Otto Juárez, Carlitos Alguero, Luis González, José Antonio Pral Palma, César Navarrete, gracias a José Calderón, a también Eric Borja, Mario Castillo, Carlos H. P. Castañeda, Ana Cristina Brand Pou, Sergio, gracias a Marta Isabel Niño, don Héctor Zapeta, primo, buenos días, Lorena Clasen, gracias, Luis Sicaján, gracias, en Panajachel. En Panajachel dice que está don Sergio, comocito siempre, cremosito siempre. Dice, están pasando la lista de los buenos días. Dice, sí. Usted cuando yo le diga su nombre, levanta la mano. Ahí pone una manita así ahí en el chat. Ana Josefina Girón Burrión, gracias. Ana Flores, Ana Herrera, gracias. Uy, mira, la lista de Anas. Luis Jorge Urrea, gracias, don Luis Jorge Urrea. Toño Díaz, buen día, Estuario María Dolores, gracias. ¿Por qué los medios de comunicación no usan mascarilla mientras transmiten? Porque no se puede, es una cuestión de sonido, no se puede distinguir el... Pero, miren, nuestras mascarillas no es que no usemos, nosotros no tenemos igual. Aquí están, miren, aquí están. Y le voy a demostrar por qué es bien difícil usar mascarilla. Es que hay que demostrarlo, ¿verdad? Porque nosotros como somos, valoramos la verdad y ese es nuestro... Pues nuestro principal, le voy a demostrar. Le voy a mostrar cómo se oye. Le voy a mostrar cómo se oye cuando tiene mascarilla. Y no sé cómo se oye, pero. Esto es con mascarilla, radio escucha. Y esta es.
Pero Darth Vader.
You are my son. You are my son. Come to the dark side. Así va. Come to the dark side.
Sí, puro Darth Vader.
Por eso es la pregunta, pero no va a creer. Mire, aquí está, ve. Y no va a creer que no tenemos. Yo tengo mi colección de mascarillas ahí. Cada día hay que cambiarlas. Por lo menos yo logro cambiar varias. Tengo N95, tengo P45, tengo quirúrgica. La que me trajeron ayer.
Ah, linda. Sí, muy bonita. Muy bonita.
¿De qué te gustaría a ti tu mascarilla decorativa? Porque son decorativas, digamos, uno se pone la de Darth Vader y en sí, una de Darth Vader sería bonita. A ti te iría bien una de
Darth Vader.
No, una de Princesa Lea. A la Bea Princesa María Dolores. Ay, sí, mira, y si crees te la hacen es con corona y todo.
¿Verdad? Una de delfines estaría muy bien.
¿Ah, de delfines?
Sí, me encanta.
Ah, va.
Me encantan los delfines.
Ojalá esté oyendo. Salva, delfines. Hazme el favor. Salva. Buzo, pues. Va. Vivo te quiero, mijo.
Vivo te quiero.
Vivo te quiero, sí. Rápido, pues. Viera la de Van Gogh. Ahí te voy a enseñar. Yo vi el cuadro. El cuadro estaba.
No, es que pinta fabuloso.
Está en el MoMA. Yo creo que ya se lo llevaron porque era una...
Una colección temporal.
Una
exhibición
temporal. Una exhibición temporal. Uh-huh. Mira, esa mi mamá es Chapina tenía que ser, ¿verdad? Excuse me. Mira, viejita, señores, niños, todo lo que estuviera enfrente lo quitaba. Fíjate. Así nos llevaba todos los días. Nos va a poner enfrente. Fíjate. Es que yo sí di... Ay, no, qué clavo, qué vergüenza. ¿Qué dirá Van Gogh? Así. Pero fíjate que valió la pena porque cabal así nos quedó el cuadro, ¿verdad? ¿Qué cuadro más precioso es? Y no es grande. Uno creería que es un cuadro así el tamaño de la de este. No, fíjate. Es un cuadro, no sé, 25 centímetros, tal vez por unos 3. No sé cuál es el, pero no es grandototote, así. Uno pensaría también que los Dalí son así, cuadrones enormes. No, los Dalí son del tamaño, mira, de la pantalla. Eran los Dalí, son de este, como el tamaño de la pantalla, ¿verdad? Muchas gracias. Si quieren Dalí también, ahí está en todo. Salva, delfines, buzo pues, apúrate. Me pasaste tu número para apostar. Apúrate pues, delfines. Ya. El otro. Bueno, muchas gracias. ¿Y cómo ha estado tu cuarentena? Bien.
Bien.
Bueno, yo te he visto más aquí que en cuarentena, así es que...
La verdad es que en lo personal no se ha sentido tanto porque he estado trabajando aquí en Libertópolis. En la universidad pues seguimos dando clases.
¿Das clases en tu casa o aquí?
En mi casa, desde mi casa he estado dando clases.
Yo también.
Porque ya no hace sentido, porque al final lo que queremos es, por ejemplo, el equipo cuando se iba antes... Mi clase terminaba a las 4, mis clases terminan 4:30, entonces había que irse, salíamos después de toque de queda, entonces para no tener problemas, nos íbamos antes, igual ahora, pero sigo...
Aunque
sigo.
Nosotros podemos circular en toque de queda, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero evitamos no hacerlo.
Para no poner en
evitamos,
situaciones
sí,
complicadas sí, al resto del equipo. Pero sí, he seguido en esto. En el periodo de Semana Santa tuve la oportunidad de estar en casa todo el tiempo. Ya habíamos dejado hechos los programas, arreglados los programas, y esto ayudó pues a estar en casa oyendo, viendo, reflexionando, pero tratando de darte ese tiempo que también debes tener para reflexionar.
Están preguntando que si en esa reflexión estamos guardando la distancia. Tráeme el metro porque aquí Radio Escucha, nosotros la evidencia. Y que dice que si estamos, que no usamos mascarilla. Y la distancia, es que de todos se dan cuenta los radioescuchas. Pues, está bien, radioescuchas. Vamos a ver.
Está bien, ahora esto nos va a traer muchas muchos retos. El de abajo es el del...
146 centímetros, radio escuchas. Uh-huh. Metro y medio, que es lo que dice la...
Sí.
Por 4 centímetros estamos más cerca. Ese virus va a aprovechar los 4 centímetros. Mira. Vamos a hacer para acá. Ya.
Ahí está.
Metro y medio, radio escuchas. Me pasé un centímetro.
Y así vamos a estar.
Ya así vamos a estar. Porque estás diciendo que si no usamos mascarillas, que entonces la distancia. Es que aquí hay que medir porque con los reescuchas no se le va nada.
Te cuento que ya hay sensores en los celulares, aplicaciones que las conectas y...
Ah, sí.
Y entonces ya te dan...
Chileras.
Te dan la distancia. Yo recuerdo que en mis épocas de estudiante, cuando estudié un año ingeniería civil, y que todavía nos mandaban a medir con eso, y era impresionante.
¡Hala! ¡Hala, radioescuchas! ¡Hoy sí! Hoy sí me hicieron así, mire.
Es que los
estudiantes... Todavía es que si estás... ¿Qué año era?
Uy, te estoy hablando del principios de los 90s aprox. Pasa es que ahora, Estuardo, los estudiantes ya no usan esto.
Todavía me mandaron a medir con eso.
Con eso, que eran...
Con eso.
No, ni siquiera eran eso, eran los industriales, que son...
O sea, que entonces, yo estoy todavía moderno.
Sí, no, y es que... ¿a qué voy? Por ejemplo, a que todavía medíamos con eso y ahora es con sensor infrarrojo. Por ejemplo, ¿qué pasó? Teníamos un profesor de música.
Oítela.
Un profesor de música, yo no sé ustedes, pero nosotros teníamos un profesor de música que hacía los pentagramas en el pizarrón.
Habían pizarrones que ya traían los pentagramas.
El nuestro no, entonces él tenía que hacer los pentagramas y se echaba media clase haciendo el pentagrama.
Ajá.
Y entonces después hacer dibujar las corcheas y todo. Se jubila y cuando llega el nuevo profesor, saca como una manopla y hace ras. Y de un tiro sacó los 5 pentagramas y se acabó la felicidad porque todos estábamos acostumbrados.
A perder media clase.
A perder media clase viendo cómo hacía las rayas del pentagrama.
Ajá.
Entonces, algo así me pasó a mí con el tema de. A mí me tocó medir así y ahora los chicos solo tiran un punto y les dice cuánta distancia hay.
Así es, escucha su hermano, por viejo lo desprecian. Sí, ya tampoco.
Aquel.
Bueno, soy 502, dice médico guatemalteco, combate el coronavirus en New York. Durante 6 semanas, Saúl Ríos ha luchado para salvar a sus pacientes, pero esta pandemia ha marcado toda una generación. Sí, que cualquier edad que usted tenga, todos vamos a hablar acerca de... Fíjate, ¿qué vamos a estar hablando dentro de 3 o 4 años? ¿Te acordás cuando nos quedábamos en casa? ¿Te acordás del toque de queda? ¿Te acordás de la arrastrada económica que nos dieron?
De la inflación.
¿Te acordás de los 30,000,000,000? Ah, no, de eso no nos vamos a acordar. No lo logran.
Ese es el problema.
Las comodidades de los reos en Mariscal Zavala. Dice también hoy soy 502. ¿Cuáles son ahí vamos a ir a las... comodidades de los reos en Mariscal Zavala. Mire, le voy a anunciar una vez algo. llegaron los la mara de colombianos allá allá los cobradores de los préstamos de día, se llama, o préstamos diarios, no sé cómo se llama. Es una marita de colombianos que está en Guate, que ya los echaron de un montón de pueblos. Llegaron allá donde Tres Quiebres. Y Tres Quiebres me los va agarrando casi que a balazos, ¿verdad? Pero mejor, dentro de un rato vamos a ver el video, así que si usted quiere escuchar el video, verlo, únase ahí a Facebook Live, vamos a ver el video de Tres Quiebres y sacando a los prestamistas. Y le, porque el prestamista cuando le dijeron que no fue, y fue a traer un montón de gente armada. Uh-huh. Tres Quiebres se fue a traer todo el pueblo, fíjate, armado también. Y les dijo, pasen pues, ¿verdad? Y ahí estaba, ahí está identificado. Él fue a traer el de los préstamos, dice Tres Quiebres, que fue a traer 25 hombres armados, fíjate. Y que es la forma como le cobran a la gente, y que es la forma también como... Pero yo a veces me pongo a pensar, mira, la gente también tan bruta, ¿cómo se mete? Y yo creo que ahí es donde tenemos que aprender bastante qué es un interés, qué es un interés compuesto, qué es un interés...
A mí me ha pasado muy seguido que jóvenes que se supone que han ido a la universidad o que tienen cierta educación...
Ni idea.
No tienen ni ideas de lo que están...
Aquella pregunta clásica cuando uno inicia, ¿verdad? ¿Qué preferís vos? ¿Qué preferís? Le dice uno al patojo. Mira, 10% de 300 o 20% de 100. ¿Y sabes qué es lo primero que mira? El 20.
El 20, sí.
Ah, patojo, más mula, hombre. ¿Verdad? Vamos a ver, otra vez, ¿va? ¿Qué preferís? 10, digamos, 10% de 300, ¿cuánto es? 30. 20% de 100, ¿cuánto es? 20. ¿Cuál es mayor? 30. Sí, pero es que... Pero 20 es mayor que 10. Pero eso es porcentaje, mula. Porcentaje. Mira, les cuesta, fíjate. Yo lo hago así, lo hago pizarrón y todo. Y yo digo... Pero de dónde... No sé de dónde...
Y creo que eso también se aprovechan para hablar sobre el tema de... los impuestos progresivos en cuanto a que... no se dan cuenta que igual el que paga más...
Tenemos una tasa baja.
Y que paga más el que más gana, aún teniendo el mismo porcentaje.
Sí, sí. Bueno, mire, las banderas. Banderas de amor, banderas de amor hay en mi corazón. Levántalas para que todos vean, que todos vean, que todos vean. Me estoy acordando de mis tiempos de la iglesia.
Ah, oh, vaya, ya decía yo, ¿de dónde es?
Faltan aquí aquellas que danzan.
Ay, eso es clásico.
¿Verdad? Esas que danzan y todo.
Con panderetas.
En la noche antes vieras en la discoteca. Así, plom, 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 plom. Las nalgas contra el piso, están haciendo twerking y el gusanito y no sé qué más. Y el siguiente domingo, vieras, danzando en ellas santas, ¿verdad? Ah, me gusta pues, ¿verdad? Para bueno, todo, para todo,
igual,
Dios.
Pero igual ellos.
¿Ah?
Igual ellos.
No, uno en ayuno y oración.
Desde, me imagino.
Ya bien.
En ayuno porque, oígala, porque oígala, no les dan boquita. En ayuno porque no hay boquita, solo hay trago.
Pues qué mejor. Si la comida sobra. No, donde hace falta la comida, mire, banderas. ¿Cómo sí. se ponen las banderas? Si es bandera blanca, familia necesita víveres y alimentos. Bandera blanca. Blanca, 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 blanca la bandera. Mira. Si es roja, adultos mayores necesitan alimentos y medicamentos o víveres. Roja.
Ah, ok, roja es para adultos mayores.
Sí. Negra, una mujer necesita urgentemente que llamen a la PNC porque sufre violencia intrafamiliar. El desgraciado le pega. Azul, la desgraciada le pega al pobre, sufrido marido. Azul, un hombre necesita ayuda por agresiones, sobre todo de violencia intrafamiliar. Negra, si es ella. Azul, si es él. ¿Quién estás? ¡Gordo! A empezar a traer, ¿acaso tu trapo azul pone? ¡Gordo!
No, el color de la camisa.
¿A vieras? ¿Por qué crees que tengo mascarilla azul, pues?
Sí. ¿Y tu camisa?
Sí. Y a María, hay niños que sufren violencia intrafamiliar, necesitan ayuda. Otra vez, blanca, la familia necesita víveres y alimentos. Roja, hay adultos mayores que necesitan alimentos, medicamentos o víveres. Negra, una mujer necesita ayuda, que llamen a la PNC urgentemente porque el desgraciado la está violentando ahí a ella y a los niños. A María, si pone negra y a María, quiere decir el desgraciado está violentando a la señora y está violentando a los niños. Y si pone blanca, negra y a María, es el desgraciado está violentando a la señora, está violentando a los niños y no pasa ni un centavo para la comida. ¿Ya? Porque pueden poner también dos o tres banderas, ¿va? Nada dice aquí que...
Que solo sea así.
Que solo sea así. Ahora, si es solo azul, la desgraciada le está pegando al pobre y sufrido marido. ¿Verdad? Así dice aquí, ¿verdad?
No, y puede pasar.
Ah, puede pasar. ¡Pasa!
Sí.
¡Pasa en la vida real! ¡Pasa!
¡Pasa! ¡Pasa en las películas!
Pasa. Bueno, ¿qué tenían los de Mariscal Zavala? Las comunidades de los reos ahí. Bueno, tenían un assortment de smoothies. Mira los Mariscal Zavala, tenía su assortment de smoothies. Mira. Era un negocio dentro de la cárcel.
Los mismos reos.
Ah, de ellos mismos. Ay, sí. Y si ahí está la mera mata de la corrupción. Bueno, también ahora parece que está en salud, pero ese es otro tema. Ya vamos a hablarlo más adelante. Una requisa en la cárcel preventiva ubicada en la Brigada Mariscal Zavala reveló algunas de las comodidades que viven ahí los presos, y la mayoría señalados de actos de corrupción. El sistema penitenciario compartió algunas fotografías de ese centro carcelario en el cual están 241 personas entre hombres y mujeres. No se especificó. Cabe destacar que en esta prisión está el expresidente Otto Pérez Molina, algunos funcionarios del Partido Patriota y otros personajes como Arnoldo Medrano de China. Mira las joyitas que están ahí. Arnoldo Medrano. En una de las imágenes se mostró uno de los lugares de descanso de un reo. No se detalló a quién se encontraba asignado, pero es una especie de mini mansión. Se observa piso cerámico, paredes pintadas, arte, silla mecedora, lámpara decorativa, una televisión plasma de 65 pulgadas, un equipo de sonido de 20.000 watts, una mini cocineta, comedor, el baño y el baño con todo, dice que nítido, azulejos, todo lo que tiene ahí. Fíjate. Y también y una jetina. En la foto se observa un área de comedor común. En otra foto, un gimnasio que aparece en el fondo de la imagen. Y también se encuentra bajo una galera. Como otras prisiones, también se encuentran comercios. Mientras la requisa se realiza, los privados de libertad fueron trasladados a una cancha que circula parte de los módulos. La requisa ocurre días después que el privado de libertad Arnoldo Medrano grabara un video y lo compartiera en redes sociales. En la grabación, el exalcalde de Chinautla envió un mensaje relacionado con el COVID-19. ¿Cuántos han escuchado el mensaje? ¿Tú escuchaste el mensaje? ¿No escuchaste el mensaje?
No.
Yo lo tengo. Y él y ahí acusan también a Alejos y ahí hay un montón de acusaciones ahí en el video. ¿Quieren escuchar el audio? ¿Reescuchas? A ver, audio. Ponga audio en Facebook Live y lo ponemos aquí. Porque ahí está la acusación de Mariscal Zavala. Esto en Mariscal Zavala. También en Soy 502, saxofonista, ahí va. Saxofonista. Ay, no, qué horror. Cada quien habla de lo que necesita, ¿va? ¡Justicia! ¡Justicia! Yo hablo de justicia, porque necesito. Así. Saxofonista, da concierto desde Ventana en la Zona 1. ¿No has visto los videos? Están bien chileros. Qué bien toca este saxofonista. Y 5 libros que recomiendan en Friends para quedarse en la cuarentena. Esto en la información de Soy 502. Ella es el principal titular de Soy 502. Caída de remesas, caída en la recaudación de impuestos, caída de Guatemala y caída de la economía. Esto en portada también de Soy 502. Mira, caída de remesas, caída de la recaudación, caída de la economía en Guatemala, caída de la PEA, la población económicamente activa, porque los despidos son horribles, y muchas empresas que están quebrando. Esto en portada de Soy 502.
Y lo que sí va a aumentar es la informalidad.
¡Qué ratos que aumentó!
Pero, o sea, pero es que mucha gente de la que va a ser despedida va a tener que migrar a temas de lo que en el Global Monitor Entrepreneurship le llaman emprendimiento de sobrevivencia.
¿Ahí para dónde?
En el cual es un emprendimiento de autoempleo, en lo que logras conseguir un trabajo Este es seguramente, cuando si se hace durante después de esto, va a aumentar significativamente en países como el nuestro, que hace que las personas se autoempleen, o sea, creen sus propios ingresos a través del autoempleo, y la mayoría de estos pues son pequeños emprendimientos y son emprendimientos en la informalidad, porque al final pues tampoco es que sea fácil o sea accesible formalizarte.
No, es que no es fácil.
¿No?
No es fácil. Aunque cambiaron la norma y bajaron la cantidad y... no es que así nos comunicamos.
Ah, ya ve.
Así ya, nosotros ya sabemos nuestras. No es fácil, es muy difícil. Bueno, quiero agradecer a Eileen Fuentes, me manda de Estéreo Chujense, de FM, en un post de a propósito de las banderas de violencia contra el hombre. Él tenía que poner la azul, no la puso, y mira cómo lo dejó la mujer. Momoroqueado, sangrando se fue. Este, verá, violencia, las consecuencias de cuarentena, violencia contra el hombre. Tragedia en San Antonio de Lotenango, el Quiché. Según información, presuntamente este joven fue herido con machete por su propia esposa. Luego de darse una discusión de pareja, la mujer no soportó más a su esposo en casa y lo que hizo fue agarrar el machete y machetear a su marido. Vecinos cercanos han manifestado que el hombre era obligado a obedecer lo que la fémina exigía en esta cuarentena. Hashtag, no te dejes de tu mujer. Mira. Aquí está, pero sí lo dejó bien macheteado, mira. Es que si no lo salvan, lo hace...
Picadillo.
Bueno, ¿quieren la foto? ¿La escuchas? ¿Quieren la foto? Verá, porque esto es de Estéreo Chujense FM. Esa es una foto que publicó Estéreo. El caso lo está en Estéreo Chujense FM. Estos son radios de El Quiché. Muchas gracias, esto lo manda Aileen Fuentes, muchas gracias, ahí yo voy a poner ahorita cómo dejaron al... Y esto es bandera azul, precisamente por las banderas que hay que poner. Negra es, el hombre le pega a la mujer, azul es, la mujer machetea al hombre, le pega, todo lo que nos hacen generalmente radio escuchas, ¿verdad? Pero hasta ahora hay una fuerza, hay un poder, es la bandera azul. Así es que ustedes, por favor... Bueno, nuestro diario dice, sobrevive a explosión, anciana sufre golpes. ¿Ya no dijeron si querían ver el video? ¿Ya no dijeron que si querían ver el video tres quiebres? ¿Ni el audio? Bueno, ustedes se lo pierden, reescuchas. Anciana sufre golpes y quemaduras en zona 7, sobrevive a explosión. Ahora sí, mira cómo quedó.
Impresionante, sí, se cayó el techo.
Todo el techo.
Quedó de dos, no, imagino que era plano y quedó de dos aguas.
Lo que fue una explosión. También nuestro diario, noticias como son, motorista muere al chocar contra camión en Jalapa, anciana sufre golpes de quemaduras en zona 7, Suchitepéquez, también fallece ayudante de microbús en colisión de pick-up, y COVID-19, confirman que otros 12 deportados se contagiaron. Esto en el recuento, ayer el presidente sí hizo diferencia entre... contagios en Guatemala y contagios de quienes vienen ya contagiados.
Ah, de los las personas retornadas. De los
repatriados, sí. Eran 40 y algo, ¿verdad?
Sí, eran varios, sí.
Pero este es también uno de los focos del contagio. Muchas gracias a todos los que se están uniendo. Esto en la información para hoy. Nuestro impacto es de 2.8%. Es el impacto que estamos teniendo de... ¿Cómo es el impacto? El impacto es los casos positivos versus los casos de fallecidos. Cosa que dentro de los fallecidos, que son 10, hay 2 que fallecieron por otras causas que no es COVID-19, pero cuando fallecieron, le hicieron la prueba.
Estaban diagnosticados.
Estaban diagnosticados, pero uno falleció, un señor como de 80 y pico años, falleció de una caída, ¿verdad? Sí. Él falleció de una caída y el otro todavía, el caso no lo ha presentado, pero no fue COVID, son 2. Este es la información. Ahora, si miras el caso, el número de recuperados, el número de positivos versus el número de recuperados, el porcentaje es mucho, mucho más alto.
Sí, el recuperados, hay 25 personas que están recuperadas.
¿Cuántos?
El doble.
Sí, va, entonces tendríamos, para redondear, 6% de recuperados, uh-huh. 2.83% de mortalidad.
Tomando en cuenta que la base son 342.
Es una base bastante baja porque no estamos haciendo pruebas. No estamos haciendo pruebas.
No a la velocidad que se hacen en otros países.
Estados Unidos agarró una velocidad para hacer las pruebas impresionante. Impresionante. De hecho, ayer ya quedó ya limitado el paso de migrantes, de no solo migrantes indocumentados, sino todo tipo de migrantes hacia Estados Unidos. Una decisión ejecutiva que tomó el presidente Donald Trump en Estados Unidos.
Sí, es uno de los temas.
O sea, tú y yo no podemos ir ahorita a Estados Unidos.
Lo que hizo fue reducir el permiso, los trámites de permiso de residencia y de visas.
Así es.
Muchos lo están hablando de que es un tema, pues, electoral. Recordemos que las elecciones son en noviembre. Y lo que está diciendo Trump es, declaraciones que dio, fue que pausando la inmigración ayudaremos a que los estadounidenses desempleados sean los primeros en la búsqueda de empleos mientras Estados Unidos reabre, considerando que estarán dispuestos a trabajar por lo que el mercado les pague.
Y la, sí, que va a ser bastante bajo después de esto.
Sí, porque si no, los precios de sus productos se irían
y no venderían. Y va a ser igual en Guatemala, que el términos salariales aquí después de yo no sé cuándo es ese después, y si habrá un después de COVID, o va a ser ahora Guatemala más COVID hacia adelante.
A mí no me hace mucho sentido esto en cuanto al proteccionismo y al cierre del...
No, eso no tiene sentido.
No, es más electoral que económico.
Sí, pero la noticia es que esto fue lo que él decidió.
Exacto, la noticia es que decidió que va a restringir o va a suspender los trámites de residencias y visados. Esto quiere decir las nuevas solicitudes que se hagan, pues no van a estar suspendidas. Y también establece que quienes no tengan una visa de migrante válida a la fecha de entrada en vigor de esta orden no podrán entrar a Estados Unidos. Esto quiere decir que tampoco se estarán expidiendo visas mientras esté el veto. Entonces, si no tienes una visa vigente, o no se va a renovar y pues tampoco podrán entrar hasta
esto aquí. Para todos los que... La renovación es un proceso constante, ¿verdad?
Sí, claro.
Es un proceso bien fácil. Yo no sé, mí siempre ha sido fácil.
Es muy transparente en cuanto a que tú llenas la solicitud, o sea, pagas, tienes un número de acceso, llenas tu solicitud en línea y de ahí te dan una cita.
Una cita y vas a poner las huellas y ya, eso es todo.
Uh-huh. Y de ellos evalúan.
Si no tenés ningún récord, si no hay algo negativo.
Que tus entradas y salidas hayan sido
correctas, uh-huh. En tiempo, que nunca te hayas tenido overstay, o sea, quedarte más tiempo del que te dan. Generalmente le dan 6 meses a uno, ¿verdad?
Sí.
Eso he visto. Sí. Yo lo más que he estado son 6 días. Quiero mucho a mi familia, pero adoro a Guatemala. ya al tercer día el muerto ya llega, dice. Muerto. Todavía me quedan 3. Ah, no, estoy molestando. No. Yo me quedaría ahí, pero no. Mi vida está aquí. Mi amor está aquí. Mi corazón está aquí. Ay, radio, escuchas cómo sufre uno. ¿Dónde está mi bandera azul? Bandera azul para los gordos que sufrimos. y bandera, ¿cómo es? Vamos otra vez. Blanca, hambre. Blanca es la bandera del hambre.
Sí, una familia necesita. Sí.
Roja es tercera, cuarta edad con hambre. Uh-huh. Ancianos, tercera, cuarta edad que no pueden salir, necesitan. Ayer venía un caso, pero no sé, un caso de un señor que vende paletas. Tiene 90 años. Y todavía él, en sus principios y sus valores, mira, admirable, pero aquella cosa de una admiración, no sé, porque él dijo, miren, yo no quiero que me den nada.
Es que ese es el punto.
Yo quiero que me dejen trabajar y que me dejen salir a vender mis paletas, porque si vendo mis paletas, voy a comer. Pero ahorita no puedo salir, entonces no puedo vender paletas, entonces no tengo comida.
Por eso sigo insistiendo en el tema de la trampa de quedarte en cuarentena. te convierte de un ciudadano digno a un ciudadano que necesitas del gobierno para sobrevivir.
Y eso es lo que más quiere el gobierno, que uno necesite de ellos.
Imagínate.
Sí. A ver, partidos políticos, partidos políticos, partidos políticos, rápido, rápido. Empiecen campaña, así pasen a repartir, aunque sea comida, los gente que tienen necesidad. ¿Verdad? ¿Algo que dé, pues? En campaña están
coraje,
de arriba para
abajo. Coraje, eso es lo único que da.
Lástima y vergüenza no, lo que dan.
Coraje, después de todo lo que han aprobado.
Sí. ¿Ves? Ahorita los quiero ver yo. Bueno,
y mira. Y estos...
Sí.
Y así hay muchas historias.
Bueno, estuvimos allá con Juan Francisco en la
parroquia.
Nadie dijo, regáleme.
No, es que al final...
Aquí está mi teléfono y este es mi nombre. Y aquí está... Yo les di una hoja a todos que pusieran y un marcador. Su nombre y su número de teléfono. Y miren, nosotros sí nos pueden regalar, pues eso nos va a durar un día. Nosotros queremos que... Nos trabajo lo que queremos, pero fíjense que desde que cerró todo, no nos han venido a contratar. A propósito, ¿viste lo que hizo Semaco?
Sí.
Que me pareció a mí una... Me pareció una movida interesante.
Es que al final...
Muy buena la movida de Semaco. Y estoy diciendo porque es noticia. Sí. Semaco ahora es supermercado. Porque dice... ¿Viste la racionalidad detrás de eso? Llevamos 30 días cerrados y sin vender. Y vimos que al que hice supermercado, lo están dejando vender y la gente llega. Entonces, vamos a vender lo que vendíamos. Solo que ahora vamos a vender también carne y cereales y cosas de limpieza y vamos a vender papel y vamos a vender todo. Ahora es supermercado. Y ya empezaron a abrir. No, ahí supongo que está la información en internet de cuáles son los lugares.
Están habilitados.
Están habilitados.
Pero es que al final necesitas generar ingresos, sino de dónde sale. O sea,
y el piso ahí, será, 30 días después de no generar.
¿Será que esto haga pensar en este encierro que no hay almuerzo gratis, que el dinero no sale de donde quiera que quieran creer que sale, que hay que trabajar para generar esa riqueza y que antes de repartirla hay que generarla?
Por supuesto. Ayer fui a un supermercado, no te digo cuál, allá por mi casa.
Ajá.
Eran las 2:15 de la tarde. Lástima que no dejan filmar, yo me iba a filmar, iba a transmitir desde ahí. Solo para que vieran el gran supermercado, pero grandote, grandote, grandote. Ahí por donde vivo, en la zona 18. Bueno, ese lado es zona 17, de este lado. Porque te pasas la carretera y es zona 18. Ajá. Entonces yo estaba del lado de zona 17, digamos. Yo como, es que el Estuardo todo lo miraba, entonces, si no, no fuera antropólogo, ¿verdad? Éramos 7 compradores.
Siete
clientes.
A las 2.
2:15 de la tarde. Y cerraba a las 4:30.
Sí. Es que aunque estén abiertos, no quiere decir que están logrando los ingresos que tenían para las operaciones que tenían.
Pero yo dije, somos 7 compradores, la electricidad... y todas las góndolas llenas, ¿no? De todo. De hecho, yo necesitaba comprar una cosa muy interesante. Que me gustó porque ahora es cloro, pero en gel.
Ah, ya. Yeah.
Así, sí. Me uh-huh. Se había acabado. No tienen mucho, pero ayer como que lo habían puesto. Porque el plano yo ayer me llevé los primeros 2, ¿verdad? Unos botes así. Tampoco no son tan caros, porque 9 quetzales o algo así. No, pero no, eso no fue lo que después me quedé viendo, porque yo dije, mira, iba así marcando yo, como yo mi hoja.
Mm.
Mira, uno de hombre va al supermercado con su lista.
Es lo mejor.
Verá, cerveza, pañales,
mm-hmm.
Leche, cerveza, verá, fideos, frijoles en lata, cerveza. Así es la lista de uno en el supermercado. Verá, luego jamón. Más cerveza.
Las boquitas.
Sí. Mira, estaba ahí. Porque a las 3 ya no pueden vender.
Ah, es cierto.
Sí. Entonces yo dije, si voy de 2 a 3, entonces primero paso. 2 carretas de cerveza.
Primero tienes que
ya pagar. Ahí,
ya después regresas.
El cloro, el resto. Y el jamón y esas tonteras que compra uno en el mercado. En el supermercado. Fíjate. Pero éramos bien poca gente. En un supermercado tan grande, yo dije... Por chica, mantener esta operación a este nivel, todavía falta 2:30. Digamos que eran 2, 3, 4, le faltan 2 horas y media para cerrar. Uy, dije, esto es carísimo.
Sí.
Y ahora sí, señora, ahora, fíjate que no había ninguna, bueno, de los siete que estábamos ahí, no había ninguna señora con la carreta llena de papel higiénico. De plano, eso le está dando de comer a sus hijos, ¿verdad? Mira, en la mañana, papel higiénico con leche, con agua para que se mire blanco como pareciera leche. Al mediodía, papel higiénico frito, con poquito de arroz. Y en la noche, mira, papel higiénico dorado, para que no engordes, ¿verdad? Porque yo no sé cuál fue esa maña y esa de ir a traer los volcanes de papel higiénico.
Es que al final te muestra la irracionalidad.
La irracionalidad de todo esto. Como muchas de las cosas que estamos viendo.
Exacto.
Aún de, principalmente de gobierno, la irracionalidad de todo esto.
Yo les recomiendo que regresen a ver la película de Before Vendetta.
Ah, sí.
En el tema de cómo cedes tu libertad por el miedo.
Ay, Natalie Portman.
Sí, y cómo ceder, cómo se cede esa libertad y cómo...
Dios ahí. Bendiga a Israel. Jehová de los ejércitos, bendiga a Israel. ¿Ella es israelí?
Sí.
¿Ella es de Israel?
Sí.
Y Harvard. Dios bendiga a Harvard también. Harvard también. Ahí se graduó.
Ah, bueno,
ella
mira.
Es alumna adelantada de psicología.
De psicología.
Psicología social en Harvard.
Y entonces al final la película lo que muestra es cómo los políticos aprovechan la irracionalidad de las personas para poder venderles que son los salvadores. O sea, no te preocupes, la canción aquella que tanto nos reíamos, que en aquel momento de no te preocupes mi vida.
Ya vienen tiempos mejores.
Ajá. Ahora lo están aplicando.
Mira.
Y la gente está como, qué bueno, sí, está bien, ¿no? Me va a salvar, y eso hay que, ojalá nos haga reflexionar esto.
Sí. Tú me vas a salvar a mí, porque vamos a ir a corte. Vamos a ir a corte, ¿la escuchas? Ánimo, ánimo, ánimo. Más adelante vamos a llamar a Hau, ¿verdad? Porque es sistema inmunológico.
Sí.
Todo el gran tema del virus y el coronavirus y el COVID-2 y el ¿cómo se llama? El SARS-CoV-2, uh-huh. Todos estos, ¿verdad? De ese virus bandido, tiene que ver con sistema inmune. De eso tiene que decirle a doña Liz que en la bolsita hay un papel, que me lo traiga, por favor. Pero vamos a hablar ahí con Araceli. Porque también hay consejos para el sistema inmune, pero también hay kits de mejorar el sistema inmune, ¿verdad? Y pues fíjate que luego me fui a otro lugar, ¿verdad? Ahí a Portales, uh-huh. Porque ahí estaba abierta una, llamé y había una farmacia que estaba abierta y me dijeron ahí hay, entonces me fui a la farmacia. Pero yo cuando entré, le dije, lástima que no está abierto San Martín aquí. Bien, me dijo. No está abierto, pero fíjese que tienen una venta. ¿En dónde? Allá en la salida de la torre, del supermercado La Torre. Uh-huh. Entonces me fui al uh-huh. tercer nivel. Y ahí hicieron un gran, no es kiosco, no. Sino que los estantes de la panadería los pusieron ahí. Están las bolsas y ahí están los panes franceses y todo, fíjate. Ahí, de una vez la señorita muy amable me dijo, porque te dan una hoja de estas, uh-huh. Este es el teléfono para pedir desayuno ahí, para pedir.
¡Hala, qué
bien! Pero ese es exclusivo
para esa área.
Para el área de San Martín, uh-huh. de que está en Portales.
O sea, cubren esa ¿sí? esa área de que está en Portales.
Sí, okay. 2420-9925, 2420-9925. Pida ahí, están abiertos desde que abre, creo que el supermercado abre a las 7 de la mañana, están abiertos a las 7 de la mañana, sí, de 7 a 4 sí, y media, ¿verdad?
A 4 y media.
Sí, 2420-9925, teléfono de San Martín, para pedir, esto es para Portales exclusivamente, les reescuchas, supongo que si están así en otros, porque no sé si están en otros lugares así, pero ahí en ese lugar, mi muñeco de franceses, ¿verdad?
Yo pasé a otro San Martín. Donde entras obviamente con tu mascarilla, te dan gel para limpiarte las manos, todo el producto ya viene empacado.
Todo.
Y el área que era restaurante, lo que hicieron fue retirar las mesas y las sillas porque había ido en otras ocasiones anteriores y todavía estaban, pero ya las retiraron y lo que hicieron fue ampliar el área de panadería. Y entonces ya te puedes llevar los que ya están precocidos, que ya tú los terminas de hornear, y te puedes
los que ya están para comer,
sí.
Yo para comer, yo no voy a estar horneando nada.
A mí sí se me ha antojado comprar precocidos porque el aroma del pan recién horneado es otra cosa.
¿Sabes qué? Agarra uno, mételo al horno y ya, y comes. Yo no puedo esperar.
Demasiado no, esperar.
Demasiado esperar y viendo al horno ahí con cara.
O sea, no sufrirías si estás en un lugar donde hornean pan.
¿Yo?
Sí, por ejemplo.
Aunque no esté en un lugar donde hornean pan, sufro porque.
Por ejemplo, cuando.
Viendo la foto de estos encanelados ya. Mira, así se van los cachetes. Mira,
sí. A ver, ¿cuál de los desayunos extraña más?
¿Yo? El motuleño.
Yo pensé en el mismo. Casi no lo.
Mira, estamos conectados. ¿Verdad?
Casi no lo
ya
pido.
Ya nadie escucha, nosotros deberíamos de casarnos.
Casi no lo pido porque sí termino, yo sí termino muy llena.
Eso sí.
Pero.
Se come hasta el mediodía.
Hay que esperar. Ya no hace refacción.
No, refacción.
Ya no refacciona.
Bueno, un encanelado.
Un encanelado.
Sí, el otro.
Pero, sí, es que hay
como
muy
ya
buenos.
Me dijeron, ¿estás galán? Mira, ya me pusieron dieta y mira, ya me traen mi dieta. Ya me traen mi dieta, radioescuchas. Pero me gusta. Solo para mostrarse las radioescuchas aquí, gracias, doña Liz. Mire, kiwi con manzana, pero kiwi puro. Así, alto contenido de vitamina C y fibra la manzana, ¿verdad? Mira, aquí está la manzana y aquí está el kiwi, para que lo miren.
No sabía que el kiwi tenía vitamina C.
Uy.
A mí me gusta, lo he probado, pero.
Y este viene así, mira. Bien ácido.
¿Ya dejaste la toronja?
Sí.
Ok.
Sí, ahí te voy a contar por qué tuve que dejar la toronja. 2420-9925. Es el teléfono de San Martín.
Está en
Portales, en el tercer nivel, en la entrada del supermercado La Torre. Ahí está San Martín. Así que pedidos por teléfono, porque el otro teléfono es el general, ¿verdad? El otro
sí, es
el
415-1515,
¿verdad? Y este pero también puede pedir en Glovo, también puede pedir en Uber Eats, ¿verdad? En Uber Eats y en Glovo. Pero para la gente de zona 18, 17, creo que 16, ahí le van a explicar 2420-9925. Es el teléfono de San Martín. ¿Qué hace San Martín? Nuestro día lo hace, pero muy, 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 muy especial.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Es 2215-1515, es el teléfono, el general de San Martín. Y esto también para Uber Eats y Glovo, puede pedir y pasar a traer, ¿verdad? Y también para que le lleven, también, bueno, hay muchas modalidades ahí. Y muchas gracias a todos los escuchas que están unidos y se están uniendo a nuestra transmisión. Y quiero agradecer al arquitecto, mira, Salvador Orellana. ¿A qué hora dijiste tú delfines?
Hace como una hora, tal vez.
¿Hace como una hora?
Sí.
¿Tu mascarilla ya está lista?
Menos de una hora, porque.
Él te lo acaba de decir y ya mandó las fotos.
Y está preciosa.
Pero qué arte, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es un artista.
Se queda uno así como, sí. Esto es artista. Sí. 5510-7373, 5510-7373, es el teléfono del arquitecto Orellana. Un zacapaneco de corazón, Orellana. Esa Albita Orellana Pontaza, ¿verdad? Zacapaneco. ¡Puro Zacapa! 5510-7373, porque ahí te voy a enseñar las fotos de los iris de Van Gogh. Y también de El Salvador del Mundo, de Da Vinci. Y uno puede pedir, o él también tiene unas preciosidades que uno se queda con la boca abierta, que ya las tiene listas. O sea, él así empezó a trabajar, Porque él trabaja mucho acuarela, trabaja y tiene una mano que es impresionante. Bueno, nos ha traído varios cuadros
sí,
aquí.
Sí, sí, lindo.
Y es el arquitecto Salvador Orellana Pontaza. Gracias a el en la zona 16, me están pidiendo, allá en Portales, en zona 17, zona 18, es área 24-20-99-25, ahí está. Esa es la venta, pero la cocina está funcionando.
Sí, y en algunos, y está el 22-15-15-15, que es el de donde se donde centralizan y ahí también te pueden atender y también por Globo.
Y Uber Eats también, sí. Uber Eats, ¿verdad? Y para pedir desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, de 7 a 19 horas, ¿verdad?
Okay.
Titulares del diario Prensa Libre y el periódico para hoy.
Prensa Libre, en el titular Banguat confirma los temores económicos, cae proyección de crecimiento hasta un promedio negativo del 0.5%.
No decía qué fecha es, ¿verdad?
No, lo voy a revisar. Al final lo que está diciendo es que vamos a consumir lo que hemos creado en años anteriores, porque eso significa un crecimiento negativo al final de cuentas. Es destrucción de riqueza o consumo de esa riqueza. En la fotografía, en un recuadro, angustia migrante. Guatemalteca labora en el agro en Estados Unidos. Alma Patti Sideline relata la poca protección social y sanitaria para los obreros agropecuarios en Nueva York, pese a que se trata de una industria vital para el país y con ingresos millonarios. Por otro lado, los créditos que fueron aprobados, aún no hay reglamento para que se puedan aplicar estos créditos del CHN para la recuperación. Y lo que habíamos comentado, Donald Trump suspende permisos de residencia o green card. Y también presión obliga a bajar precios de las pruebas, contrato de compra riñe con la ley de contrataciones por donativo previo al Estado. Esto es un señalamiento que hace Acción Ciudadana y la firma ha bajado en 200 quetzales cada prueba, el valor de cada prueba. Por consiguiente, están anulando algunas bases o algunos concursos que hicieron, adjudicaciones, para volverlo a hacer con los nuevos precios. Esto es la firma, esto página 3 del Prensa Libre. A la firma Labimet se le había adjudicado en dos concursos, se le habían adjudicado dos concursos por 2,676,240 en pruebas para detección del COVID-19. Estas pruebas son de la marca Gen Expert. Sin embargo, una compra por 84,240 para el hospital de Retaluleu fue anulada porque la empresa ofreció un precio menor al que había ofertado, según se publicó en Guatecompras. Entonces, espérate. Lo que se hizo...
La empresa
ofertó
caro aquí y más barato para Reu.
Exacto.
Eso no tiene sentido.
Entonces, lo que hicieron fue que al Ministerio de Salud le ofrecieron una rebaja de 200 por cada uno, por lo cual quedaban 448 cada prueba. Y si no se anulaba o de no anularse el contrato, serían 4,000 pruebas, la diferencia de 200 quetzales. Entonces, lo que se va...
Hagamos números, porque quiere decir que eso quiere decir que las pruebas entonces están más baratas aún del precio que está ahí.
O sea, las pruebas están... las habían ofertado en 648.
Por unidad.
Efectivamente.
Ahora bajaron a 448.
Efectivamente.
448. ¿Cuántas pruebas eran?
¿Total? No hablan del total de pruebas, sino hablan de los montos.
Oh, ok, pero ¿en qué? Dame el monto.
Aquí está, se vendió 4,130
pruebas. 4,130
pruebas. Al Ministerio de Salud.
¿Por cuánto era el primer precio?
6.68.
6.68.
6.48.
Perdón, 6, otra vez.
6.48.
¿El número de pruebas?
4,130.
4,130 pruebas por el precio.
6.48.
6.48. Va, eso sería 2,600, 2,000... 2 millones, es que voy a escribir.
2,676,000
2,676,000 Uh-huh. O sea, 2,676,000 Mira, 2,676,240 quetzales.
Okay.
Okay, ahora hagamos el otro. Otra vez, número de pruebas, 4,000 130 pruebas por 448. Eso es igual a 1,850,240. Ok. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Restamos de eso, de los 2,676,240. Y quiere decir que la diferencia es de 826,000 quetzales. Casi estamos llegando al millón. Un poquito más y llegamos al millón. Para cuando la gente le vende al Estado, es como si el Estado compra 10, se lo dan a 100 quetzales. Si compra 10 mil, se lo dan a 500 quetzales cada una.
Sí, hay un tema aquí que hay que considerar, pero aún así los sobreprecios algunos no se justifican en cuanto a que dentro del precio...
María Lores, perdón, pero esta es la misma empresa la que está dando dos precios.
Sí, en cuanto al precio, en cuanto al financiamiento, porque por lo general el gobierno tarda mucho en pagar y esto es parte del financiamiento. Pero aún así, muchas veces los sobreprecios se prestan para otras cosas.
Yo no voy a decir esos 826,000 quetzales qué serían, pero usted saque sus conclusiones, Rayos.
Ahora, el otro tema
Venenoso, el Estuardo.
El otro tema que están cuestionando es el tema que estas pruebas o el equipo que se donó el equipo que se donó a los hospitales solo puede procesar un tipo de prueba. A lo que voy es, yo como laboratorio genero mi prueba, pero genero también el equipo que va a hacer las pruebas, como sucedía anteriormente con las impresoras. ¿Recuerdas que en las impresoras había que comprar el cartucho, que era el cartucho de la impresora para poder utilizarla? Pues algo así.
Pero no había cartuchos universales, eso no existía.
Después se fueron generando, pero algo así está sucediendo con este tema de las pruebas, porque son pruebas que solo pueden correrse en equipos de la misma marca, que fueron donados o fueron prestados para los diferentes hospitales, estos en Roosevelt, San Juan de Dios, en Izabal, en Petén, en San Marcos y en Parque de la Industria y Quetzaltenango. Estos equipos, la empresa, fueron equipos que fueron prestados o donados para estos hospitales y para correr
estas pruebas. Yo te apuesto que un hospital privado, pongamos esos que están aquí en fila, esos que están aquí, que yo puedo ver de aquí desde... Asómate a mi ventana. Mira, desde aquí veo la fila de hospitales. Te apuesto que esos, ¿cuánto es? ¿400 cuánto?
48.
Esos hospitales compran todavía la prueba a 248. Todavía le bajan 200 a la prueba. Y no solo esta prueba. ¿Y esto? Podrían comprar. Mira, si aquí hay hospitales magníficos asociados a Mayo Clinic, a Baylor, a Cleveland Clinic.
Ahora, el tema aquí es, si tú no dejas que los demás hospitales puedan hacer pruebas, venía pensando hoy en mi auto, ¿qué se puede hacer? Porque ¿qué se puede hacer con todo este tema de las pruebas y que haya más pruebas? Pensaba, bueno, primero el tema de permitir que más hospitales lo hagan, porque también va a tener una referencia de mercado en cuanto al valor de las pruebas.
Pero, digamos, Ministerio de Salud está dispuesto a que lo hagan más hospitales. Pero Ministerio de Salud dice, pero solo hacen esta. O sea, estos hospitales tienen que esperar. ¿Y sabes cuánto le iban a dar a cada hospital? 50 pruebas.
Sí, no.
Es que esto es de risa, Radio Escuchas. Discúlpeme, pero de risa los numeritos que están manejando.
Entonces pensaba, en un tema es, el tema de dejar que haya más que den el servicio. Esto me lleva también al transporte público, que lo quiero comentar más adelante. Pero el tema aquí va... es dejar que más hospitales den el servicio de la prueba. Esa es una. Dos, hablar con las universidades para que alguna de ellas o en consorcio tengan un sistema de información como el estilo el de la Universidad de Estados Unidos, la Johns Hopkins. Uh-huh. Para poder recolectar esa información y tenerla en tiempo real.
¿Viste?
Lo más real, no esperar a las 7 de la noche, a las 6:45, a las 6 de la tarde, para que el presidente salga a decir algo que lo podríamos tener de forma más eficiente. A mí esto me parece un retroceso impresionante. Ahora, muchos me dicen, sí, María Dolores, pero lo que pasa es que hay gente que necesita ver al amado líder para sentirse seguro.
Y ¿aquí soy yo? ¿Aquí soy yo? ¿No tienen que ver a otro lado?
Y entonces, eso, pues, yo lo cuestiono. Y luego regresando, entonces, descentralizamos la información.
Al amado líder.
Es que...
amado líder.
Es que, ¿te recuerdas que así ese era el nombre de Mao Zedong?
Con que sea amado, no me importa hacerle.
De Mao Zedong era como se hacía llamar. Entonces, ok, si no... se puede hacer en Guatemala.
Que el abuelo del coronavirus.
Que yo lo dudo, que no se pueda hacer un sitio parecido al de Johns Hopkins, porque no se utiliza el mismo de Johns Hopkins.
A propósito, solo de los números de Johns Hopkins y todo esto. Si miras los canales de información de Estados Unidos, tienen un ticker, así como la bolsa, uh-huh. Cómo va la bolsa cada uh-huh. minuto, tienen también cómo va el coronavirus cada minuto. Entonces, y va variando, ¿verdad? Y va variando uh-huh. los números infectados. ¿Cuánta gente ha fallecido? ¿Cuántos se recuperan? Pero el que viste hace una hora, a las 5 de la mañana, no es el mismo que viste a las 6 y no es el mismo de las 7 de la mañana. Porque ahorita a las 7:13 ya varió el de las 7 en punto. 13 minutos ya varió.
Porque se están haciendo pruebas constantemente.
Vieras, es millonadas de pruebas las que están haciendo.
Entonces,
no es suficiente para ellos.
¿Cierto? Ahí hay dos temas. Entonces, el tema de las pruebas, el tema de la información. Y el segundo que hablábamos es el tema del transporte público. Para mí lo que evidencia esto y que muy pocos lo han hablado es la ineficiencia del transporte público.
Ajá.
Y entonces, ¿por qué no aprovechar esto para ser disruptivos y abrir el transporte público a más proveedores?
Ahí no hay moco, ahí no hay comisión, ahí no hay negocio para los que están en el poder, para los que tienen el control de las rutas, para los que tienen el monopolio de las rutas.
En este momento, empresas de turismo, los transportes de buses escolares están parados, muchos de ellos. Entonces, ¿por qué no se hace un sistema en el cual mandas una solicitud, mandas el QR de tu tarjeta de impuesto, donde dice la capacidad, dice el modelo, dice un montón de cosas de tu vehículo? Te habilitan para tener la mitad de la capacidad o un tercio de la capacidad, te dicen imprima esto, te lo mandan por correo, igual de manera electrónica, tú lo imprimes y puedes empezar a dar servicio. Yo lo que pensaba es, incluso después, las mismas aplicaciones, van a haber aplicaciones que ya se están usando para el transporte, por el carpooling, que podrían adicionarse a esto y tú tendrías una aplicación donde supieras qué autobús viene, cuánta gente puedes, uh-huh. en qué momento va a pasar por donde tú estás.
Más y fácil, poder María Dolores. Ya está Traeguate. Ya está Traeguate. Eso es exactamente lo que dijiste, lo que hace Traeguate.
Exacto. Y entonces, pero... ¿cómo hacerlo para un transporte masivo? O sea, que se puedan incorporar, por ejemplo, transporte de buses de escolares.
Hacerlo nítido. Mira, al mediodía ya tendríamos muchas opciones de transporte en la calle.
Si el problema es que es el problema del contagio, ok, entonces que lleven el alcohol en gel, que
haga
super mascarillas.
No se pueden sentar tres personas en un
asiento.
Que tenga
un rótulo que donde digas, te mando la información, este es el rótulo que tienes que imprimir donde dice capacidad tanto. Y entonces cualquier PMT podría revisar que se esté cumpliendo con esas características.
Es tanto alcohol, mira. ¿No te ha pasado a ti?
Sí, yo te he tenido que...
Así, a tener el hígado también. Pero mira, perfecto, nítido, maravilloso, ojalá sí funcionara, y vamos a tener que hacerlo. Pero como no hay moco, no hay corrupción, ahí no hay comisión, entonces no. Sí, fíjate, es que el mula, cuando es mula, ¿va? Porque no puede ser otra cosa más que mula, ¿va? ¿Y por qué va a venir Uber? Porque si usted viera esos taxistas no saben usar una app. Y yo, papayito, pero el taxista tiene hambre. y tiene que darle de comer a sus hijos y a su mujer. Y tiene que pagar el colegio de sus hijos, tiene que pagar el bus de sus hijos. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con la app? ¡Que así va a aprender el app! Mira, yo creo que el primer día de Uber había como 20,000 carros ya. Porque claro, subestimamos es que... al ciudadano, subestimamos. Y ahorita, si se abriera esto, mirá lo que nos contó el gerente de Ingenio de la Unión. Magnífico. Ellos tuvieron que contratar más buses, uh-huh, y meter menos gente. Porque van dos filas de asientos en el bus, ¿verdad? Solo va una persona por asiento y van zigzag. Si alguien va pegado a la ventana, el de atrás tiene que ir del lado de pasillo. Porque el otro asiento va a ir pegado a la ventana. Entonces, ¿verdad? Estos, los metro y medio, 2 metros de separación. Fíjate, no hay lleno el bus. Es obvio que el bus bajó su capacidad en 3. Necesitaban más buses, pues, porque igual hay que movilizar 5,000, 7,000, 8,000 personas todos los días en turnos variados. Y cambió el sistema de turnos y cambió todo esto. ¿Y cómo lo hacen con apps?
Al final, Estuardo, lo que nos demuestra este tema del COVID es cómo el gobierno cómo las regulaciones gubernamentales te impiden la generación de riqueza. Esto está llevado al extremo, pero esto es lo que se vive todos los días en mayor o menor medida para aquel que quiere generar riquezas. Y si nos dejan en libertad de poder innovar, o sea, la innovación no viene del gobierno.
No, ninguna innovación ha venido del gobierno.
La innovación viene de los ciudadanos que tienen primero el incentivo de las ganancias y el incentivo de obtener beneficios, que hace que estemos viendo qué oportunidades hay.
El incentivo. Algún incentivo hay, no necesariamente tiene que ser monetario. Ya viste, yo te hice tus delfines. Ahora yo.
Pero hay incentivos. Hay por ejemplo.
Ahí yo sí tengo un buen incentivo.
Por ejemplo, y cuando hablo de beneficios y ganancias, también están las ganancias emocionales. No solo ganancias económicas.
Sí, es que no todo es económico.
Hay ganancias emocionales y hay incentivos en los cuales el poder ofrecer diferentes opciones o poder ayudar a comunidades, porque muchos de estos han surgido también ayudando a comunidades y que surgen a través de, y yo recuerdo muy bien la primera vez que entrevisté a María Pacheco de Huacami hace muchos años, que ella se dio cuenta que lo que las personas le pedían no era proyectos, sino queremos mercados para poder vender lo que hacemos. Y entonces empezó a buscar mercados y cuenta que
Huacami es mercados.
Empezó a buscar mercados donde vendían los productos de estas personas. Hasta que al final dijo, ¿cómo hago? Porque al final eran pequeños proyectos en diferentes lugares funcionando. Pero dijo, ¿cómo hago para poder darle más oportunidad y que sea más eficiente la forma de buscar mercados? Y entonces encontraron que en la moda, que es las pulseras y ahora también textiles, podía ayudar a las comunidades. Entonces, siempre están los incentivos de cómo mejorar la vida, no solo de tu cliente, sino también de
las personas. Mirá lo que está haciendo Alida Boer.
También.
Alida Boer, que transformó el Marías Bag, o Marías, las bolsas María, ahora a una producción también de mascarillas.
Y todas esa innovación y ese pivoteo que le llamamos...
Y ojo que no son vendidas.
Se va logrando a través de la innovación, pero insisto, esta innovación se da del lado de...
En libertad. En libertad. Ahorita, en el tema de transporte, ¿por qué no liberaron el transporte? Que ya tiene permisos. Porque la señora que pasa a recoger a un montón de chocos ahí a las 5 de la mañana, por donde yo vivo, ¿verdad? Ella lleva como no sé cuántos chocos ahí en el busito que... Uh-huh. Los pasa dejando a las 3 de la tarde porque miro que la pobre doña ya va toda guamaseada ahí, de tanto patojo que lleva ahí. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con la doña si le da su negocio?
Claro. Y yo incluso era más radical en la solución, porque yo decía, incluso cualquier vehículo particular,
pues sí, que es tu vehículo,
que quiera utilizarse como transporte público, que solicite el permiso y
¿con quiénes hablé yo primero allá en la parroquia? Con los mototaxis, son gente que, fíjate que un señor que entrevisté ahí, y está en el video. Y fuimos a platicar y me dice, sí, está difícil la situación, más difícil. ¿Y usted qué hacía antes? Le digo, yo era repartidor de farmacia. Y ahora que viste que me quedé sin trabajo hace 8 meses. O sea, no es COVID, sino antes del COVID. Y, o sea, en 2019. Entonces, fíjese que hay que darle de comer a la familia, pues, o sea, tenemos que llevar el pan. Y entonces me vine con mi, como esta es mi moto, y ahí estaba su moto. Eran 3 mototaxis. O sea, motoristas que se dedican a llevar gente de un lado a otro. Mire, y en un día normal, ¿cuánto hacía? Mire, en un día normal hacía ya a esta hora, como a las 7, digamos a las 6 de la mañana, 6:30, 7, hacía en aproximadamente 5 viajes, de promedio 15 quetzales cada viaje. Fíjate, 15, 30, 60, mira, ya tenía ahí 75 quetzales, mira, el señor. Y que a veces era más lejos, entonces cobraba 20 o cobraba 25. Pero dice que él, a esa hora en promedio, todos los días, ya tenía 100 quetzales, fíjate. Y ahora, mire, me dijo, estas son las horas, no he hecho ningún viaje. Ya eran como las 6:30, ya eran como las 7:45. No había hecho ni un viaje. Es que... y fíjate que ahí ellos, y el don tenía 2 cascos. porque el don, obviamente respetando la norma y todo, como los dos tienen que llevar casco, entonces tenía otro su casco ahí, me enseñó que tenía otro casco. Le decís, llévame a tal lugar rápido, ¿verdad? En moto. Te da tu casco, ¿no? Y tenía hasta sus chalecos. Tenía chalecos, fíjate. El don ya estaba preparado para prestar el servicio. Y solo que me dijo, solo que ahora como no hay trabajadores, me dijo, fíjate que ya nadie me... ¿Y cuántos mototaxis habían aquí? Antes habían como 20, me dijo. Porque todos, así mire, entrar y salir. Ahí en la parroquia, frente a donde venden las cremitas. Y ahora solo 3 somos. Solo 3 había ahí el día que nosotros llegamos, fíjate.
Mira, y esto esto es lo más fácil, esto es la contracción de la economía.
La contracción de la economía, que precisamente...
Que no tienes, que al no tener clientes, al que cuando bajan tus ventas, lo que está diciendo es que hay menos actividad económica.
Lo que yo te digo, lo que vi en el supermercado, lo que contenga el supermercado, sí, ayer.
Pero las señoras que están vendiendo en las esquinas...
Ah, pero pregúntale a la señora.
Y te das cuenta.
Ella misma redujo el número de ollas que hace al día. Ella traía 11 ollas antes. ¿Sabes cuántas trae ahora? 3. Y a veces regreso con las ollas medios llenas, dice ella, fíjate. Porque, ¿cuánta gente mirábamos nosotros en este edificio, esa construcción aquí?
No, sí, es todo. No sé si recuerdas, aquí al lado había...
Ah, sí. Ajá.
Me encantó esa innovación porque era un negocio y que luego pusieron un toldo.
¿El toldo se llama?
El toldo, y luego pusieron...
Era el chupadero, pues, que se llama el toldo.
Pusieron unas mesas, después pusieron más.
Y ahora música, y alegre el toldo.
Hasta
el COVID.
Hasta marzo.
No, pero mira esto, mira el edificio. Este es Avia, ¿verdad?
Sí.
Este es en la otra fase de Avia.
También hay otros 2 más allá.
Sí, hay otros 2 más allá, pero porque se ve solo ya por las
quedaron
grúas.
En el más allá.
Sí, porque mira.
Solo, se estaban haciendo el movimiento de tierras en ese momento. Y aquí solo están las grúas, ¿sí?
Mira, porque... Y la grúa sí está en esa posición. Ha estado, porque nosotros le hemos tomado fotos todos los días con Juan Francisco. Todos los días tomamos fotos.
¿Y recuerdas a la velocidad que iban?
Ah, mira qué velocidad se acaban de iniciar y mira por dónde dejaron la... Entonces, eso se llama contracción de la economía.
Sí.
Esa es la contracción de la economía. Y eso es lo que creo que a muchas personas les cuesta entender.
Pero creo que ahora es muy muy latente en el sentido que todas estas, este impedimento que ahora es taxativo, o sea, es radical en cuanto a no puede haber actividad económica, pero ahora se nota, porque cuando es cuando le vas subiendo a la temperatura al agua lentamente...
No sentís que te vas a hervir igualmente, vas a morir por hervor.
Aquí lo que hicieron fue agarraron como un soplete y lo pasaron en el agua y empezó a hervir rápidamente. Pero esto es lo que pasa cuando vas poniendo restricciones a generar riqueza.
Eso fue muy rápido, se nota rápido. Aquí el se otro notó, es lento. ¿Eh?
Exactamente, aquí lo notamos rápidamente. ¿Qué notamos? Que no hay actividad económica, o sea, no se está construyendo el edificio. Como no se construyó el edificio...
La señora no está vendiendo atol porque no vinieron los albañiles del edificio. Efectivamente. Entonces, en lugar de 11 ollas, ella solo hace 3 y no las vende las 3 completas. No vende panes, entonces el panadero ya no produce menos pan. Tampoco ya no vende chiles rellenos. Antes vendía 100 chiles rellenos, ahora solo vende 7.
Compra menos materia prima, menos verduras. Si tenía contratada alguna patoja, ya no la tiene.
Era una sobrina, pero ya no la tiene.
Si antes contrataba un pick-up más grande, ahora es más pequeño. Y todas esas reducciones se van dando en cadena, porque al final estamos conectados.
¿Conectados? ¿Ahorita? Pisados estamos. Perdón por decirlo así tan directo, no escuchas, pero es que esa es la verdad.
Entonces, ahora lo notamos muy fácilmente. ¿Ah, sí? O lo podemos notar fácilmente y lo podemos ver, y es muy palpable porque es un cierre.
Me diste una idea ahorita.
Ok.
¿A dónde ir? Voy a transmisión la próxima semana. No le digo recursos, pero son chismosos.
Ok. Porque vemos un cierre, pero lo que se vivía antes del cierre era gradual. Sin embargo, era constante.
Esto fue de sopetón, sí. y de guamazo.
Exacto.
Por eso lo estamos y todos lo notamos. Y aquí, ¿sabes quién es la, al final, lo que se va con todo y como dicen el niño y con todo el agua de la tina? La libertad.
Es que es lo primero, y por eso les insisto y les vuelvo a recomendar, vean la película de Before Vendetta, o ve de Venganza.
El poder del temor, ¿verdad?
El temor es el que hace que se pierda, y ojo, es una condición muy humana, pero tenemos que estar muy atentos. Yo escuchaba, bueno, hice una entrevista con Carlos Castillo al principio de todo esto y decía, miren, lo primero que se recomienda siempre es mantenga la calma. Y sé que es muy difícil, pero el primer consejo es mantenga la calma.
Keep calm.
Y entonces, por el miedo se logran, el gobierno adquiere más poder porque uno cede esa libertad y cede esa responsabilidad de tomar decisiones y se la cede a quien se autoproclama el Salvador.
El Salvador del mundo.
Sí.
Bueno, ese fue Jesús, pero en la pintura de Salvita. Pero sí, entonces la gente... ¿Cómo era que decía Reagan? ¿Verdad? Que ¿cómo le pedimos al que es el problema que nos solucione cuando en realidad al final el problema, el gobierno es el problema?
Uh-huh. Es como
y a este le pedimos que nos solucione el problema.
Y lo que estamos pidiendo es apagar con gasolina el fuego.
El fuego. Estamos apagando con gasolina el fuego. Fíjate que, mira, a mí me da risa porque dice, no se puede abrir la economía porque los números del COVID. Pero yo ya vi los números del COVID. ¿Esos números del COVID? Hay más suicidios que muertos por el COVID, fíjate.
Que eso, cuando hablábamos de Job Hopkins, pensaba, me gustaría que surgiera una iniciativa de poder medir, por ejemplo, muertes por diabetes o muertes
por
de infartos. Por SIDA,
por cáncer, por suicidio, cáncer, por accidentes de tránsito.
Por enfermedades cardiovasculares. Para llevar como la dimensión de lo que sucede, de la tasa de mortalidad.
De la morbilidad y mortalidad, ¿verdad?
Si bien es cierto, este virus es muy contagioso, vamos a tener que aprender a vivir con él mientras no haya vacunas.
DJ COVID. Vamos a hacer. ¿Viste el DJ COVID que puse? Era ¿cómo se llama? Era el de la Guerra de Galaxias. ¿Cómo se llama? El peludo. ¿Cómo se llama? Chubaca toca, es DJ, va, entonces toca, y me mandaron a decir, Estuardo, ya tenés que ir con el barbero. Ánimo, escucha, vamos a ir a corte, ¿qué dijo? Tres Quiebres, allá viene Tres Quiebres ahí, sacó a los prestamistas, a balazos casi que saca a los prestamistas ahí de allá del pueblo, pero la vamos a ver más adelante y vamos a ver todo lo que dice ahí, Tres Quiebres, era, y este es, y sí, vea, ahorita que tiene
que está en cuarentena, vea V for Vendetta, V de Vendetta. Era, es un personaje, era un cómic, ¿verdad?
Sí, es un cómic.
Es un cómic magnífico. La máscara se volvió, así como la máscara de los...
De la Casa de Papel.
De la Casa de Papel se volvió universal, también la máscara de V for Vendetta se volvió, es universal.
Es universal, sí.
¿Quién tenía una...?
Aquí teníamos más.
Una original, ¿verdad?
Sí.
Teníamos una original. Uh-huh. De la película. Sí, algo. Porque en nuestra lucha siempre, nuestra lucha es B, pero la B de la verdad. Porque nosotros valoramos la verdad. Eso es lo que valoramos. B de verdad. Es lo que valoramos. Mira, BB, dos Vs. VV. Mira, valor, verdad. Eso es Libertópolis. Vamos a corte, regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
En línea tenemos a Araceli Orozco de Ajau, de Ajau. Buenos días.
Buenos días.
Tantas veces que nos, del año pasado usted nos dijo sistema inmune, mucho antes de COVID, mucho antes de todo esto. Sistema inmune, ahora sí apreciamos el sistema inmune más que nunca, Araceli.
Definitivamente, sí, así es estado. Muchísimas gracias por la oportunidad de seguir hablando del tema.
El sistema inmune, bueno, baja nuestras defensas por muchas razones, pero la toxicidad del ambiente, desde polvo, desde, bueno, lo que comemos, humo de combustible y todo eso, nos intoxica, ¿verdad?
Sí, bueno, la última charla que teníamos, habíamos mencionado que el sistema inmune es como un pequeño ejército, ¿verdad? Uh-huh. Que uno manda a todas las fronteras a defender, entiéndase, todo nuestro cuerpo. O sea, es el ejército natural dentro de nuestro cuerpo. Usted mencionaba cómo es que uno se da cuenta o cómo sabe uno que tiene las defensas bajas. Uh-huh. Bien, primero, cuando usted tiene infecciones recurrentes, Estuardo, por ejemplo, amigdalitis y esas clases de infecciones, es una señal de defensas bajas. También enfermedades simples, pero que tardan siempre en curarse, ¿verdad? Por ejemplo, una gripe, o fiebres frecuentes, escalofríos, ojos secos con frecuencia, cansancio excesivo, o náuseas y vómitos, o diarreas. Todas esas son señales que nos dicen que nuestras defensas están bajas.
Ahora, Araceli, en términos de qué hace que nuestras defensas bajas, de qué afecta nuestra baja en defensa, nuestra baja en nuestro sistema inmune.
Sí, lo voy a resumir así como en 6 pasos, uh-huh. Porque esto sería eterno hablar sobre el sistema inmune, hablar qué lo compone, pero 6 pasos vitales, realmente el por qué es que llegamos a una defensa baja es uno... el agua, ¿verdad? Yo insisto siempre que el agua o la hidratación debe ser eficiente. Entonces, por ejemplo, la fórmula del agua es un H2O, ¿verdad? Que es un 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. Pero si usted ve, las dos partículas de hidrógeno son pequeñas y la de oxígeno es la mayor. Y aquí, básicamente, si vemos el peso molecular, se multiplica por 8. El oxígeno. Esto lo cuento para que cuando usted sepa que se está tomando el agua, usted está tomando oxígeno. Y el oxígeno es la base de la vida. Sin oxígeno, no hay recuperación. Y la gente enferma tiene falta de oxígeno, Estuardo. Entonces, el agua no solamente hay que usarla para bañarse, ¿verdad? Esto da energía al cuerpo. Esto es una cosa bien importante.
De hecho, el COVID tiene que ver mucho con oxígeno, ¿verdad? Con respiradores y oxígeno que se le da a los, sobre todo a los pacientes en cuidados intensivos. Ahí la, sí, una de las claves es oxígeno, ¿verdad?
Así es. Entonces, y el oxígeno sencillamente pues está en el agua. Uh-huh. Y recordemos siempre que el agua la vamos a tomar de acuerdo a nuestro peso.
¿Cuál es el principal consejo para beber agua? Versus peso, ¿hay alguna relación entre peso y número de vasos o litros al día que debemos sí. tomar?
Sí, cómo no. Por ejemplo, si usted pesa 60 kilos, ¿verdad? Esos 60 kilos, bueno, fácil, lo puede pasar a libras, lo divide entre el número 16 y eso le da la cantidad de vasos a tomar. Digamos que eso le va a dar 8 vasos. Una buena manera de tomarse los 8 vasos al día, o sea, es, por ejemplo, levantarse, recién se levanta, se toma 2 vasos. ¿Verdad? ¿Qué está haciendo aquí? Aquí está activando el organismo de una manera rápida y natural. Luego, antes de desayunar, se tomaría otro vasito de agua. Luego, por la tarde, otro 2 vasos. Si practica deporte, después agua. Y una hora antes de acostarse.
Ya llevamos unos 9 vasos ahí en esa, digamos, en esa rutina.
Sí, entre 8 y 9 vasos.
9 vasos. ¿Ese sería el mínimo?
Ese sería el mínimo.
Agua es con relación a peso y la relación que usted ya dijo, pero tiene que ver también con que un poquito más no hace daño, ¿verdad?
Solo una pregunta, disculpe. Le habla María Dolores. Dijo, ¿los kilos los convertimos en libras y esto lo dividimos entre 16?
Sí.
Ah, perfecto, gracias.
Muy bien.
300 kilos ponía ahí.
Que hay que convertirlo a libras, ajá, que eso aumenta, ajá, y entonces por eso se divide entre 16.
Por
2.2046.
2.2046.
400 libras, pues. Así es. No, pero este agua. Esa era la primera. ¿La segunda cuál es, Araceli?
Solo una previa. Uh-huh. Normalmente a la gente no le gusta tomar agua. Uh-huh. Y esta es la gente que está más deshidratada. Y una de sus, del por qué no tolera el agua, es su deshidratación.
Ah, o sea que la misma deshidratación genera intolerancia al agua.
Correcto.
Ah, interesante. ¿Que el cuerpo se acostumbra o el cuerpo agarra memoria o a una reacción contra el agua misma? Porque yo sé, y yo creo que yo soy uno de esos que tengo que tomar agua casi que a la fuerza porque no...
Conscientemente
porque no es algo que... Y no tiene sabor ni nada, pero igual.
Sí, ciertamente.
Ahora, pero... tomar agua no implica, por ejemplo, muchas veces dicen, bueno, tomé gaseosas o tomé frescos.
O café o lo que sea. Fresco. No,
¿incluye esto? ¿O hay que también tener cuidado de, por ejemplo, tomar frescos muy endulzados? O
sí, bueno, una previa con esto. Un doctor que se llama Peter George, de la Universidad de Pensilvania, descubrió que el agua produce un efecto multiplicador de la energía del cuerpo. O sea, 10 veces más. Y esto lo que nos da la idea es que cuando usted toma agua pura, el H2O, no con azúcar, no café, usted le está dando esto al cuerpo. No importa si usted se toma después su cafecito, pero usted ya le dio la dosis que su cuerpo necesita para proveer energía.
O sea, ¿no cuentan los líquidos que tienen algún sabor?
No.
Es agua pura. Agua pura. Agua pura. Salvavidas. Ahí, esa es la que... yo voy a tener que comprar 3 tambos al día. Bueno, la bueno, segunda...
Hay que tener cuidado también, ¿verdad? Porque el beber también... beber más agua de lo que el cuerpo necesita crea un trastorno hidroelectrolítico.
Sí, pues, que limpia...
Pierdes minerales.
Se pierden sí, varias cosas.
Es una concentración de sodio en sangre demasiado baja.
¿Cuál es el segundo, Araceli?
El segundo aquí es la dieta correcta. Y cuando hablo de dieta, esa palabra no le gusta a nadie, ¿verdad? Pero en realidad es el que cómo comemos. es el combustible de nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, la gasolina para su carro. Entonces, básicamente aquí yo divido los alimentos entre los que producen poca glucosa, llamémosle tipo A, de adelgazar, y los que producen mucha glucosa, que son los E, de engordar. Cuando nosotros realmente tenemos una glucosa alta, eso reduce nuestro sistema inmune. Cuando somos hipertensos, eso reduce nuestro sistema inmune. Y también hablaba la señorita María Dolores que había qué porcentaje de enfermos eran los que afectaban el mundo. Y aquí yo leía algo que el 58% actualmente son personas obesas que son enfermas de este virus. 58 personas, porcentaje de obesidad. Después vienen las hipertensas, ¿verdad? Las coronarias, los que tienen mellitus 2, y así es como se van las enfermedades. Entonces, el paso 2 es bien importante porque es una comida correcta. Y nosotros, como siempre hemos pregonado, uno debe comer de acuerdo a su tipo de sangre. Porque usted está ayudando a toda su sangre a que sea más fuerte y que su sistema inmune siempre esté en alto.
Los elementos para subir el sistema inmune, aparte de agua y dieta, y otros que poco a poco vamos a ir viendo, pues, vemos hoy agua y dieta, dos fundamentales para fortalecer nuestro sistema inmune. Entiendo que Ajau tiene ya unos kits específicamente para estimular el sistema inmune, subirlo, elevarlo, mejorarlo y limpiar también aquello que de alguna manera hace que nuestro sistema inmune pues esté debilitado, que nuestro ejército, como usted dijo al principio, esté debilitado o no tenga las armas, no tenga digamos los aviones o la buena marina para pelear contra los ataques, ¿verdad? ¿Cuáles son esos kits que ustedes tienen, que ustedes han hecho para elevar el sistema inmune?
Sí, tenemos un kit inmunoestimulante. Eso está hecho de productos homeopáticos y fitoterapéuticos. El simbioflor, que básicamente va a todas las mucosas. Sales de Schussler. Estos son granulitos que van debajo de su lengua. El número 2 y número 8. Y el inmunogastreo, estos son gotas que van a la parte inmune. Y el astragater, que esto viene a elevar, por ejemplo, cuando usted está muy tenso, estresado, cansado, usted baja su sistema inmune. El astragater viene a elevar y son gotas de vidrio.
Eso es el kit inmunoestimulante. ¿Y el de té verde?
El otro es de afecciones respiratorias.
Ok.
Sí. Siempre trabajamos las mucosas, ¿verdad? El simbioflor, anginas en gotas, gripe en gotas, el jutucín, que es un jarabe, propolio en pastillas para chupar, gotas nasales, y otra vez sales de Schussler, que es número 3 y número 4, que va para hierro y calcio.
Específicamente de los propóleos, ¿cuál es el beneficio de propóleos?
Excelente. Tiene una variedad de beneficios. Por ejemplo, todo su sistema respiratorio, se ayuda mucho a sus bronquios, sus pulmones, su sistema circulatorio, aumenta muchísimo lo que es el sistema inmune.
Y esto es en los dos kits que se ofrecen para elevar el sistema inmune, ¿verdad? El kit inmunoestimulante y también un kit para afecciones respiratorias. Conste que todo esto es relación directa con el COVID. Es precisamente lo que afecta el virus este, ¿verdad? Y también el té verde y ginkgo más el infusor de té. Ese es otro kit, ¿verdad?
Que en realidad el infusor puede ir con variedad, ya sea con té de aloe vera, con té verde, con té de jazmín, ¿verdad? Con té digestivo.
¿Cuáles son los ¿Cuáles son los nuevos horarios de Ajau? Ahora con los cambios en el toque de queda, ¿cuáles son los horarios de Ajau?
Al momento estamos de 9 a 3 de la tarde, estamos de lunes a viernes y los sábados de 9 a 1.
De 9 a 1, sábados y de lunes a viernes de 9 a 3 por la tarde. Teléfono 2508-7373, ¿verdad?
Es correcto.
Para citas y para pasar a comprar también este. Hay que elevar el sistema inmune, eso lo venimos diciendo ya. Y Araceli, ya tenemos casi el año estarlo diciendo aquí. Y lo vamos a seguir diciendo porque el sistema inmune es nuestra defensa contra COVID y contra otro montón de cosas, no solo COVID, ¿verdad? Sino es parte de vivir ahí. Y el sitio es www.
Es
ajaugt.com. ajaugt.com. Y ahí para que mire todo lo que la naturaleza nos da. Muchas gracias, Araceli. Muy amable. Hoy hablamos de agua y dieta para elevar nuestro sistema inmune, mejorar, fortalecer nuestro sistema inmune. Y recuerde que todo esto del COVID-19, del coronavirus y todo, ¿verdad? Ese es básicamente el ataque a nuestro sistema inmune y sistema inmune débil. Y por eso es que si miras, de hecho fue publicada la edad de los 10 fallecidos en Guatemala y el sistema a cierta edad, incluida ya mi edad, ya casi, bueno, el chavorrucómetro lo puse ayer en redes para que miren ahí la clasificación de chavorruco. Yo ya soy chavorruco pasado en declive. Porque voy a cumplir 55 años y el chavorruco termina a los 54. Acababa el año pasado, todavía era chavorruco. Ahora ya no. Ahora ya soy anciano de días. Pero entre más viejos uno, más necesita precisamente elevar los niveles de la defensa de nuestro sistema inmune. Porque es bien sencillo. Miren la edad de la gente que está muriendo. Los 10 fallecidos, muy lamentable, muy triste. Pero los fallecidos por coronavirus en Guatemala.
Sí, además hay otro tema, Estuardo, que es las condiciones médicas previas o las enfermedades previas.
Lo que nos decía Araceli, hipertensos.
Así es, diabetes.
Diabéticos. Uh-huh. Cardiopatías, problemas de corazón, uh-huh. Obesidad. El estudio que hacía, ese es un estudio fascinante, el estudio que hacía ella, la relación, y este es un estudio de Italia y luego lo replicaron en Nueva York con más de 4,000 infectados y 4,000 infectados de COVID que necesitaban ¿cómo se llama? Estar en unidades de cuidado intensivo, los ICUs, el cuidado intensivo, y lo hicieron varias universidades. Y cuando fueron en la lista de, como es un árbol así de decisión, uh-huh. Cuando vieron, llegaron a dos puntos. Porque hay que tomar una decisión a quién pongo en el intensivo y a quién no pongo en el intensivo. Y vieron que el que más necesitaba intensivo era el obeso. Vieron que obesos que no entraban en intensivo, se morían. Así. Y entonces cambiaron la lista y ahora es obeso con COVID a intensivo. Ya, y ojo que es más de 4,000 casos. Ese estudio es muy interesante leerlo. Y sí lo pone a pensar a uno, sobre todo a nosotros los gordos nos pone a pensar.
Es que al final, Estuardo, lo que hablamos es la causalidad. O sea, no podemos, y creo que uno debe cuidarse ya.
Sí.
No empezar a curar.
Lo bueno es que tú me vas a cuidar.
No empezar a cuidarse cuando llegue una cierta edad. Es cuidarse siempre. Porque al final la vida sana que te des de joven se va a ver reflejada en los siguientes años. Y cuando estás en esta edad media, te das una vida sana, se va a ver reflejada en tu edad más adulta. Y así consecutivamente. Entonces, hay que vivir una vida pues sana.
Y ahí está Ajau, ¿verdad? El teléfono es 2508-7373 para que haga la cita. Sistema inmune. Y no solo por el COVID, sino por el catarro, por el corazón, sí. Por tantas otras cosas, ¿verdad? Sí, sí. Y por eso, cuando hay recurrente algo, recurrente diarrea, recurrente gripe, sí, o aquella gripe que no te pasa, y todo, es sistema inmune el que está
Chueco, chueco, chueco,
otro,
chueco.
Otro consejo que es muy muy fácil de hacer es duerma bien.
Ah, sí. Yo eso lo he aprendido.
No solo en tiempo, sino en calidad,
de sueño.
En especial en calidad de sueño. Entonces, duerma bien. Eso que estoy ayuda muchísimo ahora? Al sistema inmunológico.
¿Sabes qué estoy tomando ahora?
Sí.
Té de manzanilla. Aparte que es interferón. Aparte que trae ese, el origen del interferón
ahora
es la manzanilla.
Entiendo.
Pero también es somnífero. O sea, te relaja, pues.
Yo lo había usado solo para temas de gastrointestinales, pero no sabía que también era somnífero.
Ese, sí, es relajante. Esa es una de las cualidades de el té de manzanilla. Pero para cuestiones del estómago, pericón.
Ok.
Léete todas las propiedades del pericón. Sí, la naturaleza, pero, hombre.
Duerma bien.
La medicina cubana esta de para el COVID y todo eso, el interferón B, no sé cuánto. Ellos lo sacan precisamente de la manzanilla, sale el ajo ¿De dónde salen los medicamentos al final del día? De la naturaleza.
Sí. Ahí bien. Que se van desarrollando
A ¡ánimo, reescuchas! ¡Ánimo! ¡Tres quiebres! Cuando regresemos. ¿Qué dijo? ¡Tres quiebres! ¡Tres quiebres! Ahí ofreciendo balazos. Vamos a corte, regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estaban preguntando ahí el teléfono de San Martín para portales, es para pedir, para pasar a traer ahí. Mejor llame y pregunte, ¿verdad? ¿Cómo es 2420-9925? Eso es solo para portales. San Martín tiene la venta a la salida del supermercado La Torre. Sale del supermercado La Torre de Portales y ahí está toda la venta de San Martín. Pan, francés, trudos, todo lo que tenían ayer ahí. Croissants.
Yo compré un, no sé si todavía lo tengan, que era de temporada, unos pastelitos de guayaba con queso.
Ah, sí. Y yo fui porque cerca está hay una farmacia. Uh-huh. Esa era la farmacia que estaba que tenía lo que andaba buscando ayer. ¿Verdad? Entonces ahí fue cuando
¡Pling!
San Martín, sí. A mí me automáticamente me el olor, ¿ya?
Sí, sí, y de los desayunos es qué delicia, los desayunos. Que habíamos hablado que los botuleños, pero también están los divorciados o los huevos.
¡Yes!
El chapín.
¡Yes! Ese que más me gusta.
el típico.
Bien. Y también, todo. Yo creo que. Bueno, ¿qué pasó con tres quiebres? ¿Qué pasó con tres quiebres? ¿Qué pasó con tres quiebres ahí? Y esto, llegaron los cobradores. Llegó la Mara de Colombia. Los colombianos quisieron entrar. Pero mejor escuchemos ahí lo que dice tres quiebres. Vamos a escuchar porque es largo el video. Vamos a escuchar una partecita ahí para que entendamos cuál es la situación en. Lo que sucedió allá en Chiquimula, que es Ipala. Esto es el alcalde sacando a los prestadores de día a los colombianos. Escuchemos.
Mis amigos, mis amigas, muy buenas tardes tengan todos. Estamos transmitiendo esta tarde en vivo, donde se da un fuerte dispositivo de personas armadas, el cual este señor comanda. Dueño de la empresa de préstamos que intentó entrar a Ipala y donde se le negó al muchacho porque cargaba una moto sin documentos y sin papeles él mismo, se detuvo, la PMT lo detuvo, entonces él fue a querer arreglar la situación con la policía, donde no pudo arreglarse, mandó a traer más de 25 hombres armados, el cual intentaron venir a entrar a la fuerza. Aquí pueden ver los carros. Si la policía los deja ir, pues eso va bajo responsabilidad de la policía. Lo hacemos de transmitir para que ustedes se den cuenta de lo que está sucediendo en este momento. Acá está el otro carro en el que venía lleno de gente armada de ellos. El carro blanco también, gente armada de ellos, vecinos de la población se acercaron y están apoyando para que el operativo y se pueda consignar a las personas que tienen que consignarse. Solo aquí le digo, mi amigo, nosotros a usted no le tenemos miedo, nunca le vamos a tener miedo, puede traer 3,000 gente armada a la hora que quiera y pala. Aquí lo esperamos como hombres que somos todos los hispanos. Ya le dijimos, aquí no hay préstamo de diario, entiéndalo, y no nos va a venir a amenazar con 25 personas armadas. Jamás en la historia nos va a atemorizar nadie a nosotros en el pueblo de Ipala. Tratándome, hijo de puta, tratándome, que, hablándole a los compañeros que reunieran gente para venir a matar al alcalde. Luego de su conocimiento, y voy a poner la denuncia en el Ministerio Público a primera hora el día de mañana.
En ese carro blanco es donde iba toda la gente armada. De hecho, los obligan a quitarse la mascarilla para poder verles la cara. Eso es lo que están, eso es lo que están haciendo en este momento.
Es así como esta gente quiere amedrentar a Ipala, a Chiquimula, a todo el departamento, y no decir el departamento, Jutiapa, Jalapa. No nos dejemos, señores, allá están los carros que cargaban.
Es que ahí sigue el video, uh-huh. Este video lo vamos a, lo voy a postear ya, solo termina el video, lo voy a postear ya, en, termina el programa y lo posteo, pero habían amedrentado a la policía, o sea, el problema inicial es que habían amedrentado a la policía.
¿Cómo así?
La policía no quiso intervenir, la PNC no quiso intervenir, era demasiada gente armada que llevaba este, estos son de aquellos prestamistas de los mercados, de aquellos de día, por eso el préstamo de día le llaman. Uh-huh. Que esa fue una estrategia de unos colombianos, que la verdad que, de hecho, hasta que mataron a un par y los agarraron a otros en varios mercados, porque cobraban, le cobraban a la gente, y al que no pagaba, a muchos de ellos los mataron también. A muchos de los deudores los mataron, literalmente. Y yo creo que llegaron, entonces, pero ahí sí se fueron a topar, como diría mi mamá, con su tata, pues, no dejaron entrar. Pero viste la cantidad, viste la cantidad, porque lo que cuenta Tres Quiebres es que este llegó y cuando no lo dejó entrar la policía, no le tuvo miedo y se fue.
Entonces la PMT llegó, o sea, la policía de tránsito de Ipala. Ellos sí lo dejaron pasar y los amenazó. Y entonces dijo, voy a ir a traer más gente. Y se fue y fue a traer todo ese montón, el carro blanco, todo ese carro negro, todos esos carros que están ahí, de gente armada. Y entonces el alcalde de Tresquiera los mandó, se fue a recibirlos a la entrada. Y de una vez les dijo que ahí no van a entrar. Pero es correcto, están en Jutiapa, están en Jalapa, ahora se movieron para el oriente. Porque estaban en Alta Verapaz, pero los sacaron de ahí, luego se fueron a Quetzaltenango, estaban aquí en la capital. El caso más sonado de los prestamistas de día es de aquí, de este mercado que está al final de la Petapa, aquí por estas colonias que están al final de la Tanasio y al final de la Petapa. Ahí hay varias colonias y los mercados de esas colonias tienen esos préstamos de día. La gente, pues yo creo que aquí es donde necesitamos mucha educación financiera también, María Dolores, ¿verdad?
Sí.
Porque la gente le dice 10%, pues la gente nos pregunta, mire, ¿un año o un mes o cuánto?
Sí, eso me interesa, ¿no? A lo mensual.
Que ese es diario. Mucha diferencia. Ese es diario.
Diario es otra.
Imagínate. Y dada la economía ahora, y un montón de gente que les debe, entonces se han dedicado a cobrar, pero de cobrar con pistola en mano, pues.
Ahora, lo que me extraña es la... O sea, al final la policía...
¿La policía les tuvo miedo? Si eran... Ahora, cuando miras 40 gentes, 25 ahora, gentes armadas ahí...
Entiendo, no lo justifico.
No, yo sea, sí, claro. Yo tampoco.
Lo entiendo, no lo justifico. Entiendo porque muchas veces los policías no están bien equipados.
Sí, porque estos no llegan tan bien con pistolita de agua, pues, ¿verdad?
Efectivamente, no están bien equipados. Ya ni te cuento las prácticas que hacen para con sus armas para poder tener un buen uso de ellas. Y... Sin embargo, esto no, al final no tienes, carece de sentido tener gobierno si no están las autoridades para proteger.
Para protegerte, que es una, esa sí es una función de gobierno. Mira, en el video ahorita ya, ahorita los juntaron, están juntando a todos los armados ahí.
Entrégasela.
Ahora sí llegó la policía. Pero el alcalde tuvo que salir a defender a la policía también. ¿El Tresquiero tuvo que salir a defender a la PNC?
Yo pienso que si llamamos a un licenciado en leyes y miramos que es una asociación ilícita, es cuando más de 3 o 4 hombres armados se reunieran.
Y ahí tiene, eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la norma.
Pues primero deben tener un permiso de portación de arma, porque esta no sí. Es tenencia, es tenencia y portación.
Sí, porque, eso es lo que no sé si vamos a determinar, pero mira un montón de gente que llegan a
porque tener un arma no es un delito.
No, tener arma no es delito, ni portarla tampoco es delito. Una vez tengas todos los permisos, pero si 10 gente se juntan con permiso y todo lo que tengas para delinquir, aún con los permisos.
Es que,
entonces ya es.
Ya es otra historia.
Ya es otra historia, que ese es el argumento de Tres Quiebres, ¿verdad? Y esto. Vamos a dejar ahí el video, yo lo voy a poner ahorita para que ustedes lo miren completo. ¿En qué termina esta historia de Zipala? El grupo de los prestamistas de día que llegaron a Ipala. Y la respuesta del alcalde que tuvo que salir a defender a la policía, porque la policía se achicopaló ahí, la PNC, y también la... Pero una cosa interesante es que todo el pueblo apoya al alcalde. El pueblo apoya al alcalde. Y al final, creo que la comunicación que él ha tenido con la gente, de decirles, mire, van a ir estos son prestamistas, actúan de esta y esta manera, tengan cuidado porque ya tuvieron clavos aquí, tuvieron clavos allá, andan en Jutiapa, pregúntenle a los de Jutiapa, andan en Jalapa, pregúntenle a los de Jalapa. Es importante, yo creo que es, y creo que están viendo, fíjate que hay un reportaje magnífico, yo creo que es en Le Figaro, acerca de cómo, y que ha sido replicado por Reuters y otros en partes y traducido a español, pero salió en italiano, de cómo la mafia ya pensó cómo se va a aprovechar de todo este tema del coronavirus, sobre todo Italia, que es uno de los centros de contagio del coronavirus y mirar los números de Italia, ¿ves? Sobre todo la mafia napolitana. Entonces, ¿cuál es el punto y cuál es el objetivo de presentar esto? No olvidemos que las mafias, los malos, los delincuentes no paran. Con coronavirus, sin coronavirus, ellos no han parado. Y tenemos que estar atentos. Por mucha necesidad y mucho negocio, tenga cuidado con esta gente. Tenga cuidado con esa gente. Vea los porcentajes. Sí, va. Mejor vaya a una institución que dé crédito.
Sí, que hay desde las cooperativas.
Hay diferentes tipos. Hay diferentes tipos, no solo bancos. Hay diferentes tipos, pero obviamente el respaldo y todo está en un banco. ¿Por qué? Porque el banco está también fiscalizado por la superintendencia de bancos, ¿verdad?
Y también el crédito, la reputación de quien te da el dinero.
De quien te da el dinero.
Ayuda mucho tomar ciertas precauciones en cuanto, o tener cierta información que es muy importante. La tasa de interés es anual, es mensual.
Pues diaria como esto, ¿no?
Pues diaria, porque no es lo mismo una tasa anual del 10% que una tasa anual mensual del 10%.
Que una tasa diaria del 10%. O sea, yo solo te dije diaria y los ojos casi que...
Sí, porque ese diario lo tiene que multiplicar por 365 y le va a dar la tasa anual. Uh-huh. Si es mensual, lo multiplica por 12 para que...
Y sabes que anual, aunque tengas todo el dinero para pagarles, el cobrador no te deja que le pagues todo.
Las condiciones del crédito.
Así es.
¿Cuál es el contrato que usted está firmando con ese crédito? Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta, porque yo sé que va a ser necesario en algún momento.
Sobre todo en este tiempo, porque va a haber mucha necesidad. Ya hay créditos. Mucha necesidad.
Ojo. La tarjeta de crédito no es una tarjeta de crédito a largo plazo. Es de crédito mientras le llega el pago de su tarjeta. Porque las tasas de interés de las tarjetas de crédito son mayores que otros tipos de financiamiento.
Porque el riesgo es más alto.
Efectivamente. Entonces, no crea que su tarjeta de crédito le va a ayudar a largo plazo. Lo que hace es que le prorroga los pagos.
Pero le sube el interés.
Pero prorroga esos pagos, por ejemplo, le da 45 días de crédito, pero tiene que pagar todo en esos a la fecha del vencimiento o la fecha de pago, porque si usted no lo hace, entonces ahí entran los intereses y los intereses son más elevados. Si lo que está pensando es financiarse a largo plazo, busque otros mecanismos, no es la tarjeta de crédito.
Y clásico de muchos, ¿verdad? Adquirir deuda para pagar deuda, ¿verdad? Eso es. Solo te aumenta la deuda, pues.
Solo funciona si lo que está haciendo es consolidar deuda. En la parte de su deuda es más cara, y cuando decimos más cara es por la tasa de interés, comisiones y todo aquello que tenga que pagar por el crédito versus el crédito que va a adquirir. Entonces, muchas veces lo que se recomienda es, si usted tiene créditos en tarjetas de crédito, valga la expresión, pues solicite un préstamo más barato, pague este préstamo o este crédito y quédese con el préstamo más barato.
¿Sí ves?
No quiere decir que no va a pagar, sí va a pagar, pero va a pagar el costo de pedir prestado es menor. Pedir prestado tiene un costo, o sea, usar el dinero de los demás tiene costo, y ese costo se llama tasa de interés.
Bueno, ya viste el nuevo, se llama EBITDAC. Ya no es EBITDA, sino EBITDAC. EBITDA es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations.
Ajá. Uh-huh.
Y ahora EBITDAC es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortizations and Coronavirus. EBITDAC, así se llama ahora. Sí. Yo lo vi en una taza, me encantó. Sí. Pero esto es para las empresas, ¿verdad?
Incluso,
para ayer, el cálculo.
Incluso ayer platicábamos el lunes platicábamos con respecto en Más Negocios con respecto al pago de las cuotas patronales y el diferimiento de cuotas patronales. Ajá. Y entonces hablábamos que actualmente pues hay que revisar flujos de caja para ver cuál opción es la que más te conviene, tomando en cuenta que tienes que pagarlo. Y algo que decían, bueno, es que usted a partir de marzo tenía el presupuesto antes del COVID y en marzo tiene presupuesto después
COVID, del COVID, sí.
Y su presupuesto lo tiene que estar revisando constantemente, y ya ni digamos el flujo de caja.
Ah, el cash flow es porque a lo que primero le pegó el COVID es al flujo de caja. No fue a la gente, fue al flujo de caja de las empresas.
Y ahí es donde uno tiene que estar revisando sus presupuestos de flujo de cajas.
Vamos a ir a corte y regresamos para terminar nuestro programa de hoy, pero quería que tomar el pretexto del video de Tres Quiebres para precisamente hablar de esto. Cuidémonos, me van a salir también un montón de listos. Van a salir muchos listos ahí.
Y lo otro nos demuestra...
Y corruptos, y feos, y ladrones, ¿verdad?
Claro, y lo otro que nos demuestra este video es ¿para qué queremos gobierno? O sea, si no...
Ahí el presupuesto de la policía para Paripán, mejor que se lo den al alcalde, el alcalde cuida mejor.
¿Cuánto de las ampliaciones presupuestarias fueron para emergencia?
Mira, el gran ganador de la ampliación presupuestaria, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el gran ganador de la ampliación presupuestaria? No fue la lucha contra el coronavirus, no fue la lucha contra la nutrición, no fueron las carreteras, no fueron la ampliación en el sistema educativo, no fue... ¿Sabes qué? Joviel Acevedo. El que más se llevó pisto de esta ampliación fue Joviel. Ánimo, vamos a corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
El valor de la verdad es Libertópolis. Para hablarles por último, creo que vienen titulares precisamente la caída de las remesas, 20%, también la caída de la economía, y la caída del empleo, la caída también de la cantidad de empresas que pueden seguir. En todo esto viene la reconformación. El ejemplo que poníamos de la reinvención, de rehacerse, era el ejemplo de Semaco, porque entiendo yo que Semaco ahora se convirtió también en supermercado.
Sin dejar de
vender lo que siempre ha vendido, ahora es también supermercado.
Empresas que vendían productos químicos o productos ahora productos
de... Me mostrabas una empresa que se dedica, se dedica a productos de belleza, que ahora está dedicada a gel, a desinfección, a desinfectantes, empresas
que esté de textiles que se están dedicando a hacer mascarillas. Entonces, toda esa innovación o todos esos cambios que se están haciendo, insisto, son más rápidos y más efectivos si nos dejan en libertad y lo hacemos nosotros. No esperemos innovación.
Estos delfines.
Por ejemplo. Estas mascarillas, sí, están fabulosos. Cuando los reciba, les voy a tomar una foto.
Sí, los hace. A mí me hizo mi jaguar, que es el que más me gusta. Es mi nahual. Entonces, yo soy
¿El
jaguar.
¿El mío cuál es? Noj, no sé, creo que es un colibrí.
Sabiduría, inteligencia.
El mío es Noj y me imagino.
Noj es sabiduría, inteligencia.
¿Sí? Sí. No sé si es un colibrí o algo así.
Y la...
No es colibrí, es un coyote, creo.
Sí, pero es el. Es el Noj.
Sí.
Bueno, es del arquitecto Salvador Orellana quien hace estas mascarillas, son decorativas. Se ponen encima de la mascarilla de la quirúrgica, la N95, la P95, cualquiera que use usted, verá. El teléfono de Salvador es 55 10 73 73, pero cae entonces, ese es negativo. O sea, de cero abajo, la medio porcentual cae, entonces, básicamente perdimos riqueza.
Efectivamente.
Ahí se esfumó riqueza.
Se está consumiendo, en lugar de producir, la estamos consumiendo. Esto es lo que está sucediendo. La economía guatemalteca, esto página 12, fue revisada a un escenario negativo y en el mejor de los casos con un leve crecimiento. Ese es el escenario optimista para este 2020. Por los efectos del COVID en el aparato productivo, y esta es la valoración que hace la Junta Monetaria. Entonces, está en un 0.5% que bajaría el crecimiento, o sea, sería un menos 0.5% el crecimiento, pues el decrecimiento del país. El escenario superior es que la economía cierre en un 0.5%, o sea, crezca medio punto porcentual.
Que no es nada, porque si lo pones... versus el crecimiento demográfico, crecimiento demográfico de 2.5, quedamos en menos 2 de crecimiento al final.
Sí, y venía, el 2019 venía de un 3.8, que es interesante, Estuardo, porque la gráfica que muestra aquí Prensa Libre muestra un crecimiento desde el 2012, bueno, el 2011 hubo un crecimiento de 4.2, cae al 3, de ahí hay un crecimiento hasta el 2014, baja un poquito en 2015, y 2015 es como que los años perdidos, porque baja a 3.1, 2.8, 3.1, a llegar al 2019 a 3.8. 2020 es una caída, en como caída libre, y muestra un menos 0.5%, y esto es uno de los, ese es el valor central, y el modelo inferior, o sea, el pesimista, es que haya una caída del menos 1.5%, según el director de, el presidente del Vanguard y de la Junta Monetaria, el señor Sergio Recinos. Entonces, están como tres franjas. El optimista es que crezca el 0.5%, o sea, casi nada. El central, o el término medio, es el menos 0.5, y el pesimista es menos 1.5.
Boletín de prensa de la Junta Monetaria, publicado por el Banco de Guatemala, dice: para efecto, este cuerpo colegiado, con base en el análisis de la coyuntura económica externa e interna, fuertemente impactado por el COVID-19 y ante la desaceleración prevista en el crecimiento de la economía mundial y nacional, decidió disminuir en 50 puntos básicos la tasa de interés líder de la política monetaria de 2.75 a 2.25, con lo que busca coadyuvar a contener en el corto plazo la desaceleración de la actividad económica, del empleo y aminorar el costo del crédito. O sea que bajaron también 50 puntos básicos, o sea, 50 décimas sería ahí. Uh-huh. Y no, 50, sí. Porque se fueron de 2.75 a 2.25, esa es la tasa de interés ahora. Esta es la tasa de interés, y esto es de Junta Monetaria, y es un boletín de Junta Monetaria para que todos estemos. Esto ha ido bajando también, y esto en teoría es el valor del dinero, va a ser menos, y entonces esto generaría ya una, digamos, por lo menos no generaría una reactivación económica, pero el porcentaje calculado en créditos y todo esto bajaría y sería como una especie de pequeño alivio, ¿verdad? Un pequeño acetaminofén para el cáncer, ¿verdad? Pero es para aminorar un poco esto en la Junta Monetaria. Tenemos que terminar aquí.
Pues Estuardo, qué gusto haber estado contigo, y saludos a todos. Como les decía, era un sol espectacular el que se veía en la mañana.
Yo estoy aquí, espectacular.
Así que bueno, si está en casa, pues disfrute, pues aproveche a capacitarse. Hay muchas opciones de capacitación. Hágalo, por favor. Mire, lo único que no recuperamos es el tiempo. Entonces, utilícelo bien.
Hay que darle consejos. Porno no es capacitación, de una vez le digo, esa no es capacitación. No, ¿la escuchas?
No creo que su giro de negocio vaya por ahí. Entonces,
¿quién sabe?
No lo sé, pero si su giro de negocio no es ese.
Ah, bueno, eso sí.
Si su giro de negocio no es ese, entonces hay muchas opciones de capacitación. Capacítese, adquiera nuevas habilidades, aprenda autoliderazgo. Creo que en este momento, si usted está en su casa, esa autogestión va a ser vital, o sea, va a ser muy importante para estos nuevos empleos que se van a demandar después de este COVID. Si usted está saliendo a trabajar, tome todas las precauciones, cuídese, no crea que alguien más lo va a cuidar, cuídese usted, cuida a los suyos, tome usted la responsabilidad de su salud, no espere que el gobierno lo solucione esto, porque si no lo hacía antes,
menos lo va a hacer ahora,
porque ahora van a ser más eficientes. Entonces tome usted esa responsabilidad si usted está saliendo a trabajar, y bueno, seamos empáticos con las personas que tenemos cerca de nosotros, en cuanto a respetar las distancias, en cuanto a que no sabemos cuáles son sus necesidades y por qué están también en la calle. ¿Va a haber gente que va a ser inconsciente? Sí. ¿Va a haber gente que va a ser muy responsable? Sí. Entonces, la responsabilidad es de nosotros. Y no tenga, yo sé que esto no es muy chapín, pero no tenga miedo, no le dé vergüenza exigir que respeten sus espacios en cuanto al distanciamiento físico. Pídalo amablemente, pero pídalo.
Mira cómo me lo pidieron a mí. Una patada me dieron a mí. ¡Fuera!
Así
bueno,
que
banderas para terminar, banderas para repetir. Bandera blanca, familia necesita víveres y alimentos. Patzún está lleno de banderas blancas. Patzún.
Sí.
Bandera roja, adultos mayores necesitan alimentos y medicamentos y víveres. Ya, eso es roja. Hay adultos mayores,
de tercera o cuarta edad que necesitan comida, necesitan también medicamentos. Bandera negra, del desgraciado le pegan a la mujer, hay que llamar a la PNC ahorita, o a tres quiebres, aunque sea, pero alguien hay que llamar, ¿va? Para que vaya a arreglar ahí la cosa. Ese llega a arreglar, ese sí. Ese no se tienta el alma. Mira, yo llamaría a tres quiebres en lugar de la PNC. Si mi mujer me quiere pegar, le digo así, tres quiebres, vení, fíjate que mi mujer me quiere pegar. Verá. Ya me imagino la respuesta de tres quiebres. Pero bueno, no, mejor llame a la policía. Bandera negra. Bandera amarilla, el desgraciado. Mire, si usted pone las tres, blanca, negra y amarilla, es el desgraciado. Le pega a la señora, le pega a los niños. Y no solo no da para la comida, entonces no hay nada que comer en la casa. Porque todo se lo da la zorra del amante, ¿verdad? Y ese.
¿Y el azul?
El azul es la desgraciada me pega a mí. Yo, pobre víctima, en este Gólgota, en este Calvario, en este Vía Crucis, ella me pega a mí. Me viera todo lo que me hace. Entonces pongo mi bandera azul. Ya compré la mía. Sí, bandera azul. Entonces ahí, aquí están las banderas publicadas hoy por Soy 502. El color de bandera que usted debe poner, el que más yo he visto, el que más está elevando es el de blanca.
Sí.
Y va creciendo el número de banderas blancas. Y junto con la bandera blanca, si hay ancianos en la casa, tercera, cuarta edad, entonces ponga también una roja. Póngala, de veras. Muchas gracias, María Dolores. Tan linda, María Dolores.
Al contrario, muchas gracias a todos.
Disfruta tus delfines, que te dice. Así, quitándole yo el crédito a Salvita. ¿Va? Sí. Salvador Orellana hace estas mascarillas. Salvador está en 55-10-73-73. Ahí está. Ahí me hizo una de jaguar preciosa. Ahí voy a poner en redes los delfines. ¿Te voy a poner todos?
Sí, qué lindo.
Hizo Salvatore del Mundo de Da Vinci. Tiene también de Van Gogh. Y yo quiero pedir, y quiero ver si le quiero comprar que haga Mondrian. Me encanta. No sé por qué me encanta. A mí ese, el arte de ese holandés me gusta mucho. Mira, no sé. Hay algo. A ver. Que el gusto es el gusto, pues, ¿verdad? Y yo sé que hay gente que dice, eso no lo entiendo. Pero es espectacular para mí, los colores, no sé, hay algo. Lo recto, todo lo que hizo. Mira, ánimo, radio escuchas, mi nombre es Toro Zapeta. Mi profesión, mañana tal vez estemos transmitiendo desde otro lugar, no sé. Si no lo hacemos la próxima semana, no sé. Pero ahorita tú me diste la idea ya hace una hora de dónde ir a transmitir. Vamos ahí, porque yo creo que hay que transmitirlo. Ánimo. Mi nombre es Toro Zapeta. Mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis. Ideas con valor.